Órbita Friki.
Tienes que escuchar este podcast. Buenas y bienvenidos a Órbita Friki, el podcast en donde descubrir, disfrutar y compartir esas aficiones que vivimos con pasión. Y algunos las viven con tanta pasión como para dedicarle 48 horas de seguido a las mismas. Pero no adelantemos acontecimientos y primero saludemos a mi compañero de podcast, Igor.
Hola, muy buenas, aunque en este entorno se me conoce más bien como Inti, pero bueno, son cosas que pasan.
Sí, porque estamos haciendo algo que no habíamos hecho nunca con anterioridad. Estamos emitiendo por Twitch, por el canal del Magiquero, en el que nos hemos colado.
Bueno, se os ha invitado.
Se agradece la invitación.
Sí. Y bueno, saludamos a todos los espectadores que nos están viendo desde sus casas, sus móviles o desde donde se hayan podido conectar a esta transmisión. Y bueno, como digo, todo esto de quién es la culpa, Igor.
La culpa es de Aleix, del Magiquero, porque bueno, como no tuvo suficiente con su último especial de 50 horas, le ha cogido vicio a esto de hacer especiales de un montón de horas. Y la semilla de este programa, en realidad, creo que estuvo en torno a la hora 36 o 37 del especial anterior, cuando sí. Aleix estaba prácticamente dormido. Y entonces nos llamó a los refuerzos, que fuimos Arca y yo, y nos conectamos por Discord y le dimos conversación durante hora y media para que no se durmiese.
Tú no sabes lo bien, ¿no?, que fue.
Y...
eso, ¿eh?
Sí. Entonces, aquello, la verdad, se quedó así totalmente improvisado, bastante bien. Y cuando se ha animado ahora a hacer este especial de 48 horas, pues que, ¿cómo lo vamos a inaugurar? Pues con un podcast, mismamente.
Qué mejor forma hay. Bueno, y aparte de Aleix, nos acompaña más gente. Nos acompaña, por ejemplo, Mega Moway, que es un experto en juegos de cartas. Ha jugado a Gwent, Arkifar, Magic Arena y algunos otros juegos de cartas menos conocidos como Duelist o Soulverse. Y actualmente centra sus esfuerzos en Magic, por motivos que seguro que hablaremos en breve. Hola, Magui.
Mogwai.
Hola, ¿qué tal?
Mogwai.
Mogwai, como los gremlins. ¿Qué tal?
Muy bien.
¿Algo que decir?
No. Simplemente, bueno, para saludaros un poco y presentaros un poquito. Aunque ya ha hecho Maggie la introducción, pisándonos un poco a lo que teníamos que hacer.
Vale. Pues nada, encantado de estar aquí.
No, bueno, desde Brasil. Por otro lado, también tenemos a Arcachofo. Que habéis conocido como Arca, Chofo, como le queréis llamar, que es esa cosa verde y amarilla que tenéis en vuestra pantalla.
Es que el fondo, creo, más es la pared está verde. No puedo poner mi habitación porque es el fondo es verde.
Bueno, Arca es un streamer de Twitch, igual que el resto de los que van a participar hoy en esta charleta que estamos teniendo. Se ha dedicado a bastantes juegos, ha ido variando entre uno y otro, picoteando aquí y allí, y le ha dado bastante caña a Gwent en su momento. Luego hizo un intento con Hearthstone, del cual luego entraremos más en detalle. Y después apostó todo a rojo y por desgracia salió negro con Artify.
Salió negro.
Muy buena Sarta.
Esa forma de decirlo.
Sí. Sé lo que es eso.
Sí. Bueno, básicamente, si no. Ya me he presentado, no adelantaremos la conversación con esto, que da mucho pie esta analogía que has hecho.
Intentaremos no atascarnos en Artifact, porque nos atascamos en Artifact.
No.
Aquí estamos todos que podemos hablar de Artifact un poco, ¿no?
Hablaremos ahora mismo, sí.
Muy bien, y básicamente nos faltaría, como último invitado, NECA, que, por lo que sé, ha tonteado con el Hearthstone. Ha jugado algo más en serio al Artifact y es un maestro del Dota 2, que no es precisamente un juego de cartas, pero es lo suyo.
Bueno, pero ahí está el lore, ¿no?, del Artifact. La verdad es que yo os puedo comentar también mi experiencia en eventos, porque también hago como conductor, como animador, como presentador, además de caster, también he casteado bastante Hearthstone. Y en el tema del Artifact, pues bueno, es algo que yo pensaba que iba a ser algo prometedor, el nuevo juego de Valve, encima relacionado con el lore del Dota, que es, digamos, mi juego preferido y con el que más disfruto, y que luego pues ha acabado... Hablabais del color negro y creo que lo define bastante bien.
Sí.
Una especie de pozo oscuro, donde esperamos. Cruzo dedos, toco madera y rezo a Icefrog, igual algunos no lo conocéis, pero es uno de los creadores de Dota, para que con el señor Garfield pues saquen el artifact de donde se encuentra. Aunque ahora, conociendo lo que decía Mogwai, que parece que él ya ha pasado página, pues me entristece aún más. Ahora le preguntaré yo también a él.
Yo pues, vi un vídeo de Mogwai que casi me echó llorar.
Sí, ¿no?
Vi un vídeo de Mogwai. Sí. Me acuerdo que cuando lo vi ya me arcachó. Estaba yo en Ciudad Real. Y ¿has visto el vídeo de Mogwai?
Yo también lo había visto.
Ya se había cortado. Ya.
Ay, bueno. Vale. Pues vamos a... Bueno, y luego, por supuesto, está Aleix, al que todos conocéis, porque estáis ahora mismo en su canal, que ha tocado todo lo que tenga que ver con cartas, lo ha tocado, lo ha jugueteado, lo ha especulado y ha ganado dinero con ello, probablemente.
Bueno, eso no lo diga muy alto, que acabo de venir de gestor, me han pegado un pollazo en Hacienda, así que yo no gano nada, gente. Esto es un hobby.
No gano nada. Todo pierdo.
Bueno, y a ver, hablando así de los juegos de cartas, ¿no? Que es al final de lo que hemos venido a hablar, digamos que tenemos a los cuatro grandes, ¿no? Bueno, los cuatro grandes. Tenemos al gigante intocable, que es Hearthstone, al antiguo aspirante y cada vez competidor más fuerte, que sería el Magic Arena, y luego tenemos a las dos promesas que se quedaron en promesas y que no han llegado a eclosionar. Gwent, que ya cayó en su momento y está casi olvidado, y Artifact, que subió muy alto, muy rápido, y se ha estrellado casi más rápido de lo que subió. Todos vosotros, en un momento determinado, apostasteis por Artifact claramente, ¿no? Claro, yo creo que es algo que compartís los cuatro.
Yo tiré todas las fichas a Artifact a muerte.
Totalmente, sí.
Sí, entonces, yo creo que igual hablar de Artifact en concreto, de lo que ha pasado, que lo tenemos todos muy reciente, para empezar la conversación, me parece lo más adecuado. ¿Quién se quiere lanzar?
¿Quién se quiere lanzar?
Venga, Arca.
Me lanzo.
Venga, Mogwai. Vamos con Mogwai.
Ah, perdona.
Sí, dale.
Dale. Sí, yo me lancé. O sea, yo tenía expectativas. La verdad, yo me unía a la beta de Artifact cerrada a inicios de septiembre. Llevaba todo el verano queriendo entrar porque estaba... Yo pasé un tiempo bastante desilusionado y sin motivación alguna por Gwent, pero sinceramente tenía el curro como comentarista y demás, y sí me gustaba ver Gwent a nivel alto. Yo me lo pasaba bien comentando los eventos y me gustaba ver a los mejores jugando antes, sí, ¿no? Pero el juego en sí, para jugarlo yo día a día, no me llenaba, la verdad. Mi canal de YouTube tuvo un parón considerable, o sea, estuvo como 6 meses sin actividad ninguna. Y Artifact era un poco como mi luz al final del túnel, ¿no? Era un juego que yo tenía mucha ilusión por volcarme a tope con él, pero claro, yo no sabía nada hasta que formé parte de la beta cerrada, ¿no? A inicios de septiembre, y mis impresiones iniciales fueron muy buenas. O sea, yo me vicié totalmente al juego y me encantó. Y
los jugaba todos los días. El primer torneo. El primer torneo que lo estábamos comentando y castellando yo y Arcachofo, hiciste top 2 contra el pro este.
Sí,
de Mayo,
perdí contra Joel Larson.
Sí, contra Joel Larson, sí. De Star City Games.
Yo había un montón. Básicamente, la beta cerrada hacían torneos casi cada semana, todos los fines de semana. Y yo, desde que entré en la beta cerrada a inicio, a mediados de septiembre, me tomé como una semana en plan de que me puse a full, ¿no? A estudiar el juego, y entonces ya empecé a participar en los torneos al principio. El primer torneo al que participé, quedé noveno. Entonces me quedé fuera del top 8, pues nada. Y digo, hay que hacer lo mejor. El siguiente me pasó exactamente lo mismo. Quedé noveno. Y digo, joder, pues el próximo... Empecé a hacerlo mejor, y ya cuando salió el primero que fue público, ¿no? Pero no era el primer torneo, pero era el primer público y en el que más gente compitió, eran como 128, estaban todos ahí, estaba Hyped, Life Coach, Super JJ, el Stan Siska, todos.
Y los que estaban casteando, eran Swim y alguno más.
Exacto. Y me fue bien la cosa, o sea, perdí mi segunda partida, pero no perdí ninguna más. Tuve un draft un poco peligroso en la segunda ronda.
Bueno, tampoco hace falta que nos expliques ronda a ronda cómo fueron las partidas.
Lo vimos, ¿no?
Sí,
lo vimos.
Sí. Ah, vale.
Lo vimos. Estábamos ahí casteando.
Me rollo un poco, pero básicamente yo me volqué mucho. Lo que quiero explicar es que competitivamente estaba muy...
muy involucrado y tenía muchas expectativas, pero como todos sabemos, una vez salió el juego, la recepción inicial no fue muy grande y ha pegado uno de los... O sea, porque yo he formado parte de muchos juegos que no han tenido éxito, ¿no?
A ver, yo quería hablar... Quería hablar de Artifact al principio, sobre todo una pequeña introducción de lo que ha pasado, sí, ¿no? Porque es como el último gran hito de los juegos de cartas que hemos vivido todos hace poco, simplemente para tratar ese tema así rápidamente de qué es lo que ha ocurrido con Artifact y luego ya pues empezamos con otras cosas más generales, ¿no? De los juegos de cartas, qué aportan, qué no aportan y demás, ¿no? Entonces, Artifact ha sido la última gran cosa, ¿no? Que todos esperabais que fuese un gran éxito y sin embargo ahora mismo ya no existe, no está. O sea, ha desaparecido de Twitch, ha desaparecido de Steam prácticamente, no se habla de él, prácticamente nada. ¿Cómo calificaríais el motivo fundamental por el cual ha fallado el juego, ¿no? ¿Por el cual ha sido el motivo crítico por el cual el juego no ha triunfado?
Yo creo que es una conjunción de muchas cosas, ¿no?
Sí.
So, para comenzar, la primera barrera, has de pagar 20 euros.
Sí, la barrera económica para mí es la barrera económica más que nada. Y son los 20 euros, pero no son ni los 20 euros. Es la siguiente... o sea, el hecho de tener que seguir pagando por las cartas a través de Steam Market. Es una cosa que han copiado de MTGO, que es Magic Online, que es la anterior a Magic Arena. No sé muy, muy, muy bien por qué, porque MTGO estaba en la mierda, pero bueno. Y lo han copiado de ahí y para crear un mercado secundario, que es algo que a los juegos de cartas, por lo general, dificulta el hecho de que la gente pueda entrar. Los vuelven los competitivos, de hecho Artifact fue muy competitivo desde el principio, pero los vuelve menos accesibles al jugador casual. Entonces yo creo que eso fue el problema. Eso y el hecho de que hubiera alternativas gratuitas. Para mí.
Sí.
¿Me vais a permitir que haga el papel del cuñado, ¿vale? Que no se entera mucho. No es que realmente no me esté enterando mucho, que sí. Pero todo esto que comentáis, al final, ¿qué tiene de especial los juegos de cartas digitales con respecto a los físicos? Que, o sea, una pregunta. ¿Todos vosotros venís de juegos de cartas físicos?
No.
O...
Sí. Yo sí. Yo no. Yo no.
Yo no de Magic tampoco, físico, no. Sí.
La accesibilidad, el poder jugar en cualquier momento contra cualquiera, no tener que ir a una tienda y buscarte un compañero para jugar, o sea, eso es lo que hace que... Y es que este es un tema del que, a ver, procuraré no enrollarme mucho, pero sí tengo mucho que decir respecto a por qué Artifact ha fracasado de tal manera, porque cuanto más tiempo ha pasado, más he estudiado un poco el tema y lo he hablado también con ciertos amigos y demás, y he llegado a ciertas conclusiones. Yo creo que sí, la barrera económica claramente es una de las mayores causas culpables, ¿no? Pero a la vez, yo creo que el juego en sí, para ponerlo de una manera simple, Artifact es un buen juego.
Si te alejas del micro, se corta lo que estás hablando y no podemos.
Ah, perdón. Se me escucha. Es que ya te digo, la conexión es muy mala.
Sí, sí,
Artifact. Artifact es un juego en el que si te metes a él y eres súper competitivo, te llena muchísimo. Pero desde un punto de vista casual, falla en muchas cosas. Por ejemplo, las partidas son muy largas. Y esto es un problema muy gordo que mucha gente, incluido yo, no se da cuenta, ¿sabes? De lo impactante que es, ¿no? El tener un juego que el promedio de una partida normal es unos 20 minutos, es un poco locura si lo comparas con otros juegos como incluso MTG Arena o Hearthstone o incluso Duelist, en el que una partida normal puede durar pues unos 7 minutos, 8 minutos, algo así.
Yo no estoy de todo de acuerdo ahí, porque en el construido de Artifact no era más rápido que el de Hearthstone, nada, ninguno lo es, de hecho, ni el de Wend menos.
Artifact es el juego en el que...
El construido no era tan largo.
Y 15-20 minutos. 15-20 minutos.
Pero 15-20 minutos también lo tiene MTGA en Best of 3 también está.
Pero no. sea,
y en Best of One
estoy hablando de la partida estándar. Obviamente, si estás jugando Control y se alarga la partida,
pues de sí. Control o el hecho de tú estás jugando Control, claro, o Best of Three.
Yo estoy hablando de la media. Y para la persona que se mete, sobre todo desde el punto de vista casual, que cuando Artifact es un juego que te aporta muchísimas decisiones y realmente, si eres nuevo, vas a tardar mucho tiempo en tomar una decisión, ¿no? Y las partidas se alargan muchísimo. Y yo creo que es uno de los grandes pilares en cuanto a los problemas, ¿no? Que eso, la barrera económica y ciertos aspectos de... O sea, Artifact para mí es un juegazo. Yo me he involucrado muchísimo en él, ¿no? Pero hay que también hablar de todos los defectos que tiene. Por ejemplo, el diseño, el core design de los héroes, por ejemplo, que representan... es como que tú tienes una baraja y tienes a tus cinco héroes, y esos cinco héroes es como la cara de la baraja, ¿no? Es la primera impresión que te llevas, y el hecho de que el balancing de los héroes no está bien hecho. O sea, hay una gran diferencia, una gran discrepancia entre héroes muy buenos y héroes muy malos, y eso también... es un factor que hace que muchas de las barajas parezcan idénticas, y eso también echa a la gente atrás. Es como decía
Arcachofo decía que hay muchos factores, y yo de hecho añadiría, por no profundizar quizás en la parte del juego, nos podemos quedar en antes de llegar al juego. Hay muchos problemas con Artifact. El primero es lo que habéis comentado del tema del dinero, de que en un mundo en el que ahora mismo dominan los free to plays, ya poner una barrera de dinero suele frenar a la gente. Y luego hay otra cosa que también lo habéis medio comentado por ahí, pero es la sensación de progresión y de farmeo. O sea, la gente necesita recompensas rápidas, por así decirlo. Necesita sentir que está ganando cosas para jugar. Yo, por desgracia, yo vivo un poco al margen de eso, porque yo disfruto de los juegos al jugarlos. No necesito llenar una barrita, no necesito que me estén dando estrellitas o conseguir farmear cosas. A mí me pones una ladder y ya me vale.
Hay una analogía muy chula.
Ese es otro problema muy grande que tiene Artifact, que es que la gente entraba teniendo que pagar, y luego cuando estaba dentro tenía que pagar por jugar, y encima no tenía una sensación de recompensa, de estoy llenando. Luego lo han metido, pero quizás eso tendría que haber estado desde
demasiado tarde.
Hay una analogía muy chula que hizo Arcachofo,
no bien,
que me gustó un montón, del hámster. ¿Se lo quieres explicar tú, Arca? Del hámster y la rueda. Sí, esto es una analogía que me flipó. Cuando estábamos discutiendo sobre por qué un juego tiene que tener ladder y por qué era tan mala idea que Artifact saliera sin ladder. Sí. ¿Lo quieres explicar tú, Arca?
Pícalo, te acordarás mejor
que la tú. La analogía es que, pues tú estás en un juego de cartas o cualquier juego...
Perdona, Leis, antes de que esto... ¿qué es ladder?
Ladder significa clasificación en inglés.
Sí, clasificación.
Ahí llego.
Y hace referencia a tener. Bueno, es una clasificación, como dice Neca, sí. Una clasificación. Okay. Para decir, yo estoy aquí, tú estás aquí.
Yo soy el 50 y tú eres el 30, yo soy peor.
Vale. Ok, sí, ahora
subir más números.
Y la analogía con el ladder era de que nosotros somos como. En los videojuegos en general, a día de hoy, sobre todo con cómo está el mundo digital a día de hoy, nos sentimos como somos hámsters, ¿vale? Hámsters encerrados en la jaula, que es el juego, y la rueda
es el ladder. Espadame el símbolo del hámster.
Sí, y la rueda es el ladder, ¿sabes? Tú, un hámster no rueda en la rueda, en su jaula, porque le guste, sino porque no hay nada más que hacer, ¿sabes? Entonces está muy bien porque nos metían ahí en Artifact sin nada que hacer, sin ninguna rueda. Entonces, pues a la gente pedía el ladder. Y esta analogía...
Nada más que tanto... jugar, que parece que no es suficiente al día de hoy que un juego te entretenga al jugar, que a mí me tuerce un poco el cerebro, pero sucede. O sea, eso a la gente... De hecho, con el Dota, por ejemplo, ocurre que yo he tenido amigos que les he dicho, venid a probar el Dota, y han dicho, es que en el Dota yo entro y ya tengo todos los héroes, ¿para qué voy a jugar si no tengo que farmear héroes? Y yo les digo, hostia, pero es que lo que me frena a mí de los otros es que entro y no puedo jugar con todos porque tengo que pasarme horas o meter mucho dinero para tenerlos. Pues eso es uno de los problemas que sacan en el Dota, y al final en Artifact pasó un poquito lo mismo. Lo sacaron sin una motivación extra, aparte del placer por jugar. Porque eso, hoy por hoy, en este mundo tan rápido y de recompensas instantáneas, no es suficiente.
Es que incluso el MTGO Poker Stars lo hace mejor, porque en MTGO tú pagas 8 pavos por jugar y te puedes llevar pasta en forma de dinero real, en forma de tickets, que puedes cambiar por pasta real a través de PayPal, y no hablemos de Poker Stars. O sea, incluso intentando imitar a MTGO, lo hicieron mal.
Es que la industria ha cambiado. Ha llegado a un punto en el que no nos damos cuenta con las anteriores y tenemos un recuerdo. Pero es que la gente... los niños juegan diferente. Quizá yo tengo un sobrino de un amigo que estábamos hablando y me flipaba porque el chaval jugaba a desbloquear. Jugaba con dos Madelmans o no sé qué tenía, dos muñecos, y decía, ahora he desbloqueado la taza. ¿Sabes? Y cogía la taza y la había desbloqueado. Él solo jugando con muñecos, pero él ya había desbloqueado la taza, ¿sabes?
Qué duro eso, ¿eh?
Como, sí, sí, duro. Ha cambiado la perspectiva, ¿no? Entonces, es una cosa que el desbloqueo, el farmeo, ya ha penetrado en el
la meritocracia hecha videojuego, tío, ya ves.
Qué duro, qué duro.
Es una meritocracia.
Es lo que hay. Entonces, Artifact ha caído, ha transgredido todas las reglas de la industria. Primero, paga por jugar. Luego, paga para conseguirlo. No tienes farmeo. No han publicitado nada. Bueno, hay un...
Bueno, eso...
Que lo explicas todo muy bien también. Ahí explicas bastante cosilla.
Es que, claro, ahí nos meteríamos ya en lo que es la empresa Valve en sí, que yo la conozco mucho por haberme dedicado muchos años a Dota, que es para no entender muy bien, ¿no? De hecho, en una de las cartas que ha publicado... Porque hay un artículo, por ejemplo, que ha escrito Dainim en base a una letra abierta, o sea, carta abierta que han hecho dos de las páginas que igual, o sea, Mogwai seguramente los conocerá, que son Drow2 y Arctic Goof, que son dos...
Arctic Goof es conocidísimo, sí.
Han invertido mucho en generar unas webs de información sobre Artifact muy grande y que los dos principales directores, supongo que han escrito una carta a Valve comentándole cosas, porque Valve tiene... lo que os comentaba antes en Off the Record, y es que no hay... Es un ente abstracto al que es casi imposible acceder. Es como Dios. O sea, es como... Tienes que tener la fe de que existe alguien que está llevando las riendas de esto, pero al que no puedes acceder. No hay... O sea, los twitters de Dota, de CSGO, de Artifact, es que pueden tirarse meses sin poner nada, pero que son capaces de no poner ni las notas de sus parches. O sea, lo que es la comunicación, Valve trabaja sus juegos, hace juegos de gran calidad, pero luego no hace nada de publicidad, no hace nada de interacción con la comunidad o de manera muy, muy, muy ligera y extraña, generando quizás algún torneo, ¿no? Grandes momentos, pero lo que está al día a día, o sea, el community managers, ¿qué es eso? Eso no lo conoce Valve. Y entonces, pues, la publicidad, cero publicidad. Además, también cogió... A los que somos de Dota, que quizás éramos el público más cercano que podíamos acceder al Artifact concretamente, repartieron betas a los que estuvieron en la International, pero digamos que hizo coincidir la salida con un gran parche de Dota. Es decir, los que éramos un público más fiel que podíamos haber accedido, justo nos sacas un parche de tu... Es como que te haces contraprogramación. O sea, Valve es capaz de meter, que lo ha hecho en alguna International, un parche en medio de su propio torneo. O sea, ¿entendéis? Es como que Valve es un ente que no existe, que no sabes muy bien, que está ahí, que tiene unos poderes suprahumanos increíbles que generan unos juegos geniales, pero que luego no sabes si realmente es consciente de ti mismo.
Una frase que dijiste en el vídeo que me encantó, que yo creo que en Valve hay gente que trabaja y no se conoce.
Exacto, o sea, de verdad, o sea, es como que están, no sé si es que entran a trabajar en proyectos cada uno en ajenos absolutamente a los demás, pero realmente no hay coordinación.
Si me permitís, sí. La cultura de empresa de Valve es bastante conocida porque fue de los primeros que además empezó a practicar eso, el tema de ser una cultura muy plana. Hay muy poca jerarquía y son equipos bastante independientes. Entonces, todo eso que dices no resulta nada extraño.
No.
Básicamente.
Funcionan así.
No es extraño, pero.
Que casi no tienen comunicación entre ellos.
Pero da un poco de rabia en el mundo en el que vivimos, donde la comunicación es tan importante, donde todas las demás empresas están. Bueno, yo, por ejemplo, algo que envidio muchísimo, ¿no? La localización. O sea, tú juegas a. Por ejemplo, Blizzard tiene otros problemas, ¿vale? Y Riot tiene otros problemas. Pero ambas empresas tienen una localización al español, al castellano perfecta, tienen su community manager, tienes maneras de comunicarte, que luego igual te comunicas y la respuesta, como me decías antes, es algo que no te gusta. Pero digamos que puedes por lo menos llegar a eso. Con Valve es muy complicado. Y luego por lo menos te van generando pues esos IPs, te van haciendo... Mira, Riot acaba de sacar dos pedazos de vídeos promocionales de la nueva temporada, animaciones cinemáticas increíbles, Blizzard con Overwatch, con todo, lo hace genial, sí. Siempre unas pro... O sea... Eso, a mí, que soy de Dota, me dan ganas de jugar LOL. Pues con Artifact es como que no hicieron nada, sacaron a la vez que su juego, que digamos que era el hermano que podía darle el empujón, sacas dos cosas que te interesan a la vez, por no hablar de que justo fue una semana antes de que saliera el mayor competidor que está ya súper establecido, que es Hearthstone. O sea, la decisión empresarial ahí de cuándo salir, yo no la entiendo yo ni la entendió nadie de Dota y más la gente que estábamos esperando. O sea, eso también fue otra, bueno, pues un error increíble que hace que el Artifact, pues en el fondo, cuando sale un juego que es donde mayor IP hay, pues se pusiera trampas a sí mismo, piedras en el camino. Y es otra cosa que tampoco entiendo. Sin mucha publicidad, haciéndolo cuando no toca, y encima generando pues todo lo que hemos dicho ya, el dinero, la no progresión, o ¿cómo esperas que el juego triunfe? Y luego el juego no triunfa, no sale. O sea, en Twitch he llegado a ver... He llegado a ser el streamer con más viewers en español. Ojo, cuidado, que eso no existe. O sea, no ha pasado nunca en ningún... Que el streamer más visto sea un español. Y hay un silencio absoluto.
Eso ocurrió...
Hay un silencio absoluto por parte de Valve.
Eso ha ocurrido varias veces, ¿eh? O sea, al final, no sé si es porque desde aquí se le ha dado muchas oportunidades al Artifact, pero que el streamer máximo del mundo haya sido alguien en español...
Es muy duro, es muy duro.
Es muy duro y ha ocurrido unas cuantas veces en los últimos dos meses.
Oye, chicos, nos está quedando un podcast de Artifact precioso.
Ah, ya, es verdad, sí, yo lo siento.
No pasa nada, pero... Tengo una duda, porque yo recuerdo cuando salió Hearthstone, además vosotros jugáis en el PC principalmente, pero sí. Recuerdo que cuando salió Hearthstone pegó fuerte, pero donde pegó el subidón fue cuando sacaron la versión móvil, ¿no? ¿Artifact tenía versión móvil? ¿O os parece febrero, importante?
Dicen, no, la anunciaron. La anunciaron que sí, que salía este año. Sí, que sí. A ver, pero...
¿Os parece importante que un juego de cartas digital tenga versión móvil?
¿Hoy por hoy?
A ver, es importante, pero en Artifact no va... O sea, a ver, yo no quiero sonar aquí como el más pesimista, ¿no? Pero...
Agorero. No, pero tienes razón.
Artifact está en una situación en la que yo no veo cómo es posible resucitarlo. O sea, no, es que...
Yo sí lo veo.
Es brutal.
Yo sí, o sea, sí tiene cómo se tiene que hacer. Es muy sencillo, simplemente lo tienen que hacer gratuito.
¿El juego está bien? No,
porque el juego está bien para los pros. Darle a todos los que compraron el juego la cantidad de sobres, que sean 20 pavos, y para adelante. Gratuito y con un sistema de
crafteo, copiarse... Escúchame. Está de moda. Está de moda ahora rajar de Artifact en internet. Sí. Y eso hace mucho daño. O sea,
me acuerdo que tú y yo lo comentamos.
Dime.
¿Te acuerdas que hablamos de las tribus? De lo tribal que es cada juego de cartas. Que cada público defiende su juego como si fuera eso, madre mía.
Pero es que hay una cosa. Rayando
la
secuencia.
Artifact, la mayoría
de la gente que va a hacer el juego. A ver, voy a hacer un poco de moderador. Que al final es para lo que estamos. que hable un poco, Arca, que quería decir algo.
A ver, es que aquí rescataría lo que ha dicho Mowal al principio. Porque yo creo que realmente lo que. Tenía todo el sentido del mundo. Al final no lo ha desarrollado porque estábamos más en la presentación, pero ha dicho que tiene un problema en el núcleo del juego, y es que para profesionales y para competición es muy bueno, pero a los casuales se los carga. Y opino totalmente esto. Que es decir, para acceder a la... No es competitivo, pero hoy
estamos... Por la barrera económica,
eso es el tema que se ve más a simple vista, pero el tema del núcleo del juego, cuando vivimos en un mundo donde la casualización de los juegos es extrema, tú no puedes poner algo muy... ¿Por qué triunfa el WoW? ¿Por qué triunfa Blizzard? Por la simplificación extrema de todo, ¿no? ¿Hearthstone cuál es? El que se lo ha comido todo. ¿Por qué? Porque ha simplificado al máximo la historia. Entonces Artifact le ha dado una vuelta de rosca y ha ido a lo complejo. Que sí, que para la competición está bien, pero es un añadido más que si ya no pones facilidades, encima es complejo y no puede acceder todo el mundo. Y yo veo muy complicado salir de este pozo en el que él solo se ha metido. Porque ha sido un batacazo tan épico que yo no lo atacharía, o sea, no diría que es por un factor, por dos o por tres. Yo creo que hay menos... Muchos. A un nivel extremo.
Es fácil decir que la barrera económica es lo que lo ha hecho para atrás, pero los números no engañan. El 97% de la player base de Artifact ha abandonado el juego. Esos son gente que se gastaron los 20
y más,
dólares.
Y más aún. Comprando las cartas a 60 euros el Axe.
O sea, y esta gente, y el problema, ya te digo, el juego tiene muchos problemas que para alguien que está súper inmerso y está preparándose para competiciones y demás, pues obviamente Artifact es un juego que te llena mucho porque hay pocos juegos que no podrías haber hecho algo diferente y podrías haber ganado si hubieses jugado mejor, ¿sabes? Y eso es algo que en el ámbito de juego de cartas no es...
sí, estoy defendiendo a día de hoy que Artifact es el juego de cartas técnicamente superior a cualquier otro que he jugado nunca jamás, eso por un lado, y con el que mejor me lo he pasado, la verdad. Desde Magic, desde que yo empecé hace 9 años en Magic, no había sentido, no sé, las ganas de jugar como he tenido yo con Artifact. Y lo digo por el juego, ¿eh? No me baso en proyectos de streaming, me baso en el juego, en lo divertido, que era una partida que hasta el final no se resolvía. Que tú, de hecho, el otro día estaba viendo un streaming de NECA estos por la mañana y dices, ¿qué? Es que Artifact, tío, los últimos 2 minutos, loco, me dan la vuelta a la partida.
Sí.
¿Sabes?
Y hasta que no, es verdad, es como el Dota. El Dota también tiene esa sensación de hasta que no has tirado al ancestro, no cantes victoria, que se va a dar la vuelta a la partida.
¿Cuántas partidas de Magic se resuelven en los 3 primeros? Menos turnos. ¿Cuántas sí, partidas?
O de Artifact, el piedra, papel y tijera de Artifact. A mí, yo he jugado a Artifact, o sea, perdona, a Hearthstone. Yo he jugado a Hearthstone, tampoco sé, no me he llegado a leyenda ni nada de eso, pero le he metido bastante. Y la sensación de que si te toca el counter, ya está.
Sí, el emparejamiento. Eso también está en Magic, pero bueno.
Igual no ha llegado el meta a desarrollarse tanto, pero me da la impresión que pasa menos. Quizás también porque juego mucho Draft Fantasma de este Phantom Draft, pero bueno. No sé.
No, pero es totalmente cierto. O sea, en Artifact, o sea, yo he tenido partidas increíbles, sobre todo con Mono Blue. A mí me encantaba Mono Blue, porque es que es una baraja que te dan de hostias al principio y parece que es imposible remontar y de repente ganas, ¿sabes? O sea, metes el Glyph of Confusion en un lane, empiezas a sacar las Annihilations y sobrevive por poco en cada, pero si hace
sí,
si toma la decisión correcta,
es satisfactorio total.
Y es que te sientes increíble.
Sí, es el juego con menos RNG de cartas que hay después de Gwent. Después del anterior Gwent, ya no hablo de la 1.0 de Gwent, pero el anterior.
Pero es que mucha gente, lo que me da coraje es que mucha gente que raja de Artifact, que no tiene ni puta idea, uno de los mayores
que
problemas
hay mucho
que
RNG,
es el RNG.
No es verdad.
Y eso sí que me da coraje. Eso sí que me da mucho coraje. Porque es que no tienen ni zorra de lo que están hablando. Y tienes a un nota en YouTube con el tío este que sube vídeos hablando
pero,
de.
No rajemos de nadie en mi canal, si puede ser.
No
busques enemigos.
Ya se los busca él, no hace falta.
Sí, no crees.
No vamos a especificar. Pero un tío subió un vídeo que tiene muchos seguidores. Hablando de por qué Artifact ha fracasado y demás, y empezó a sacar el tema del RNG y demás, y es que te dabas cuenta de que, desde el principio, de que es que nunca había probado el juego, ¿sabes? Yeah. Y ese es el problema que estoy del que he hablado antes, que se ha puesto de moda rajar del juego, pero ni siquiera tienes que jugar a Artifact,
es verdad.
Y está de moda rajar del juego.
Bueno, por alejarnos...
A día de hoy, en el medio...
Por alejarnos...
Esto hace mucho daño.
Por alejarnos un poco de Artifact y abrir un poco el foco, ¿no? Eso del RNG que has comentado, por ejemplo, es una de las cosas de la que queríamos hablar, ¿no? Porque los 4 juegos así grandes, ¿no? De los que hemos comentado antes, el Magic, el Hearthstone, el Gwent y el Artifact, cada uno de ellos está en un extremo distinto de ese RNG, ¿no? O sea, por un lado tienes el RNG absoluto, que es Hearthstone, ¿no? Básicamente aquello puede dar la vuelta en cualquier momento porque es RNG puro y duro, ¿no? Luego tendríamos, yo creo, tal vez el Magic, después iría el Artifact y por último el Gwent, que prácticamente es...
Bueno, la 1.0 de Gwent, estos dos señores sabrán más que yo, pero la 1.0 de Gwent creo que también ha apostado bastante por el RNG. Yo lo que recuerdo es un RNG casi nulo al estilo ajedrez en la beta de Gwent. Aquí Mega Mobile Mega Mobile y Arcanos están de acuerdo conmigo, pero a nivel competitivo, Gwent, antes de la 1.0, era literalmente ajedrez casi. No sé si estás de acuerdo, muy guay conmigo esto.
Sí, o sea, era súper... la consistencia estaba clara, ¿no? Porque la mayoría de los mazos de Gwent robabas todas las cartas.
Sí, y en el orden que tú querías.
Cuando robas todas las cartas de tu mazo, el factor del azar es casi inexistente, ¿no? Solo se aplica el orden en el que roba las cartas, pero si las robas todas, o sea, el RNG es muy limitado, claro.
¿Puedo preguntar qué es RNG? Porque no creo que sea
raza. Es random, sí, es random number generator. Es como, es un término en inglés la generación aleatoria de números. Entonces, es
el azar. Panda ha dicho en el chat que era ricos, nachos grasosos y...
No, también.
Ya está Panda troleando.
Todo aquello que sale azar. El azar. Sí, sí.
Uh-huh. Bueno, a mí lo que más me sorprende del caso Artifact, y saco yo el tema de Artifact cuando he intentado quitarlo de en medio.
Por última vez.
Sí, no, hay que seguir hablando de él, pero lo que no quiero es hacer un monotema, ¿no? Porque si no hubiésemos hecho un podcast monotema de Artifact y ya está.
Da para varios.
Sí, la verdad es que sí. Lo que me sorprende es que Artifact haya cometido todos estos errores teniendo ya otros juegos en el mercado que habían demostrado cuáles eran los errores, ¿no? Entonces, es lo que más sorprende del caso.
Incomprensible, absolutamente.
Pues a mí me parece bien que hayan apostado por algo diferente, tío. Yo qué sé, tío. La mayoría de empresas son unos cagados todos, tío. Te lo juro. Pues mira, si los de Valve han tenido los huevazos de apostar por algo diferente, no me gusta justamente lo que han apostado, pero, tío...
¡Huevazos! Porque huevazos no hace falta tener para no...
Sí, o igual es sobra el dinero a este señor de Valve. Yo me imagino a Richard Gasly.
Yo saco este producto por mis huevos.
Sí,
yo me imagino a Richard Gasly hablando
con... Le ha pesado eso.
¿Cómo se llama el de Valve? ¿Cómo se llama el de Valve? No me acuerdo.
Gabe Newell.
Yo me imagino a Gabe Newell y Richard Garfield tomándose un puro, tío, ahí en el
despacho. Que sí, en plan,
¿sabes que estaría muy loco, muy loco, muy
¿a
loco?
Que no te atreves, ¿a que no te atreves a sacar un juego en la era de los free-to-play de pago y que luego tenga que pagar las cartas y que no haya manera de farmear? ¿A que no te atreves? Que no,
porque me los imagino el jacuzzi, escucha, Neca, me los imagino el jacuzzi diciéndole, cogiendo a Richard Garfield el móvil y diciéndole a Gabe, mira, esto es el Magic Online, ¿ves? Esto lo hicimos en 2004 y todavía hay gente que juega esto, loco, y paga los 12 pavos de entrada y ellos se piensan que generan dinero, lo que no saben es que esto lo tributa Hacienda y se lo...
Vale, vamos. Vamos a cortar a Leis antes de que siga metiéndose con Wizards y...
Y Gaben, pues yo lo voy a hacer mejor.
con Wizards y con el Ministerio de Hacienda.
Ya, sí, pues sí, estoy muy enfadado con el tema.
Perdón. Eso también. Hay una cosa que habéis comentado antes, creo, no sé si lo ha dicho Arca o Moway, y que me ha hecho gracia porque la tengo apuntada en el guión, ¿sabes? Juego casual es la clave para el éxito de un juego. Sin jugadores casuales no puede ser rentable.
Estoy completamente de acuerdo.
Totalmente.
Es lo que habéis dicho, ¿no? El competitivo, el profesional, ¿no? Al final es lo que puede atraer a la gente y a la hora de streamear puede ser algo interesante para eventos y cosas por el estilo, pero el juego, el fracaso, el éxito está en los casuals. O sea, por muy interesante y muy chulo que sea el juego, si lo juegan 10.000 personas en lugar de 4 millones, pues está claro que no va a tener éxito.
Pues si juegan 10.000 personas a Artifact, pues ya sería la hostia.
Bueno, vosotros sabéis por qué a día de hoy hay torneos importantes de póker, pero apenas hay torneos importantes de ajedrez. Porque el ajedrez es un juego que apenas llama a la gente casual debido al corto o no, al nulo RNG que hay más allá de quién sale, quién tiene blancas, y el póker es puro RNG y luego habilidad. Entonces, los jugadores casuales siempre disfrutan más de un juego donde puedan ganar. Y en el ajedrez no van a ganar. Yo, mi mejor amigo es 2100 en ajedrez y yo no le voy a ganar nunca si juega en serio jamás, hasta que yo estudie mucho más que él y le pueda ganar. Mientras que en póker me juego unas timbas y a veces le gano. Y el tío es profesional. Esta es la suya. Uy, cómo sube el volumen. Perdón, dale caña.
Ah, pero sí, o sea, totalmente de acuerdo. Es vital y la clave es encontrar el equilibrio, ¿no? No, por ejemplo, yo nunca, a mí nunca me atrajo Hearthstone por eso, porque es que se vuelca demasiado para lo casual, para mi gusto, pero no puedo negar el hecho de que el juego tiene el éxito que tiene también en gran parte debido a eso, ¿no? Yo creo que Artifact, por ejemplo, es lo opuesto, ¿no? Y yo creo que la clave, por ejemplo, MTG, Magic lo hace muy bien. Magic que tiene un nivel de complejidad ahí.
Que si quieres estudiar, estudias.
¿No? Sí. Pero también tienes los mazos de Mono Red o los de Stomp y esto que juego mi One Drop, mi Two Drop, mi Three Drop y ataco y ya está, ¿sabes? Que es un buen ejemplo de un buen equilibrio, quizás una de las razones por las que
Sí, eso es un tema interesante que hemos hablado alguna vez y que ha hablado alguna vez Alex en su canal, ¿no? Que es sorprendente lo muy bien que lo está haciendo Wizards con el Magic Arena.
Mucho,
¿no? Sí. Como un juego tan antiguo, porque es un juego antiquísimo y que con unas mecánicas que están totalmente obsoletas, algunas de ellas, sin embargo, está ahí petándolo.
perdonad, ya, sí, sí.
Bueno, está ahí petándolo, ¿no? Y sorprende, de nuevo lo mismo, ¿no? Que Valve no se haya mirado, siendo más a Garfield, ¿no? Es decir, que es el creador de Magic, ¿no? Y tienes, te estás viendo cómo tu propio juego está funcionando a nivel electrónico, ¿no? Como juego de cartas coleccionable electrónico, y sin embargo creas otro que comete, vamos, prácticamente todos los errores que se podían cometer.
Ten en cuenta, Indy, que en ningún momento hemos criticado casi nada el juego en sí, en cuanto a Artifact. No hemos criticado nada el juego. El juego es lo mejor.
Esa es la pena. Esa es la pena, que es que además se os nota ha fracasado el juego, pero sin embargo a todos vosotros os gusta. O sea, porque
fracasaron las cosas fáciles, a priori fáciles. O sea, es decir, hacer un juego, eso es jodidísimo. Pero luego, coño, si es que te tienes que fijar en lo que hace un poquito los juegos que triunfan, que es un poco el marketing, o sea, la parte sencilla, que es el vender el producto. Que es que seguro que puede contratar gente que le diga cómo hacer un proyecto adecuado para eso.
Sí, hasta Wizards contra todo un montón de streamers de Hearthstone para emitir en Magic, o sea, sí. Es que es básico.
Lo que ha mencionado antes, Vicious, lo de la progresión. Yo estaba en la beta cerrada. Yo estaba en la beta cerrada y yo recuerdo, estaba en el Discord de Artifact y empecé a soltar ahí una novela diciendo, pero vamos a ver, ¿por qué? ¿Cómo que no vais a tener rank ladder? Pues, ¿esto qué es? Y tenía a los developers diciéndome en plan, no, sí, lo entenderás todo cuando salga, no sé qué, y ya pues como que me callé, ¿no? Pero digo, es que no me entra en la cabeza como por qué no vas a hacer una rank ladder.
Yo controlo, ¿verdad? Tío, yo controlo.
O sea, estaban súper seguros de sí mismos, tío.
No entiendo. ¿Que ellos pensaban que no hacía falta o cómo?
Apostaron por hacerlo completamente diferente. Apostaron por hacerlo todo al revés.
Que Rank Ladder no hacía falta y que lo entendería cuando lo viera en acción, porque en la era cerrada obviamente no había Rank Ladder ni nada, ¿no? Ni
me encanta, lo entendería. Bien.
Sí, lo entendería. Pero no lo ha entendido nadie.
Pues sí, tío. A día de hoy recuerdo esas conversaciones y digo... Me convenció el nota, me convenció, o sea, yo estaba en plan,
Este sabe lo que habla, este sabe lo que está diciendo.
Yo, una cosa, es que no me acuerdo, pero el Hearthstone
salió ya con ladder. Salió con ladder, sí.
Sí, ¿no?
Sí.
Y la beta tenía ladder también, creo, yo jugué la beta. Sí, sí, sí. Yo jugué la beta.
Sí, que luego le faltan un montón de cosas y sigue habiendo problemas, creo que en el modo espectador y todo esto. Pero sí, es que es algo tan vital y tan sencillo me da a mí. O sea, que es poner un Excel con una lista donde la gente va subiendo resultados, digamos, automáticamente.
La analogía tampoco... de hámster es perfecta. O sea,
sí. Eso me hizo una gracia, tío, cuando lo dijo el cachofo, es cosa suya.
Es que si...
Somos un hámster en la rueda.
Si tú quieres innovar, como ellos han querido innovar, pero pasando del mercado, pasando de analizar los competidores, pasando de analizar todo, pues... Para innovar has de apostar muy fuerte. Si vas a innovar sudando de todo, sigue los estándares de la industria, que son muy claros. En el farmeo, en el free to play, en la progresión. Quiero decir, saltarte todo esto es porque tienes un estudio de mercado. Vamos, tienes un I+D que tiene un presupuesto de un estado. Pero si tú en vez de esto sacas tu juego el mismo día que el parche de Dota.
Sí, y te olvidas, ¿eh? Bueno, luego había.
Otra
cosa también que, por ejemplo, hizo fatal. Es decir, Mogwai tuvo la beta, pero. La gente... En España, por ejemplo, gente como Akawonder, como, o sea, lo tuvieron al final en el último momento, quiero decirte.
No buscaron las
figuras de otros juegos, de cartas que podrían haber servido. Quizás internacionalmente, pues sí, yo, Kriparian, esta gente lo tenía, pero como que no, tampoco invirtieron ni siquiera en eso, ¿no?
Se entraba en los equipos, le gustaban los equipos que formaban parte de Counter-Strike, por ejemplo, por eso metía mucha gente de Complexity.
Ya, pero Akawonder, por ejemplo, estaba en SK.
Yo entré porque conocía a tengo un amigo Merchant de Complexity, me creé con
Yo hice un llamamiento
en Twitter. Estaba en SK y no lo tenía.
No olvidemos el tema de la precompra.
Sí, 400 euros de precompra de beta.
Claro, todo el mundo precompró el juego, un juego digital, pensando que, lógicamente, si te daban una opción de precompra sería porque te iban a dar acceso a la beta. Sí, y no, la precompra servía para asegurarte que te lo podías descargar. ¿Hola?
Y el retraso de la beta un mes. El retraso de la beta un mes también, acordemos.
Bueno, la beta 7 días antes de la 1.0.
Una semana solo de beta es que acojonante.
Bueno, y lo que estaba diciendo yo, las betas se vendían a 400 pavos en eBay, que es lo que pensaba que estabais hablando. Sí.
Qué locura.
Todo mal.
Bueno, no, vamos a intentar no rajar más.
Recapitulemos, sí.
Yo como resumen diría, juego de 10, realmente, juego de Richard Garfield de 10, y Valve muy mal con la promoción, con cómo han hecho el juego y cómo han tratado a los jugadores casuales que directamente no les han dejado entrar. Ese para mí es el resumen de qué ha pasado con Artifact. Para mí, no sé si alguien está en desacuerdo, pero para mí es eso.
Sí. Pues,
a ver, yo lo calificaría como 10, porque yo creo que el juego sí tiene fallos, sobre todo en cuanto a diseño, pero que cosas que se pueden arreglar, ¿no? Pero yo creo que hay ciertos aspectos que, por ejemplo, lo de que la conexión con el público casual en gran parte se debe al diseño del juego en sí, ¿no? Sí, no precisamente a lo demás.
Los muñequitos que vas saltando de baraja en baraja, esos están diseñados para ser entrañables y molones y pillar a la gente.
A mí me encantan los dragones. Los dragones porque...
No, eso es cremita, sí.
Hombre, John Carr acaba de comprar 3 sobres. Apuntadlo, mods, que luego lo ponemos todo. Se han comprado varios sobres ya. Muchas gracias, gente.
Ya están los mods, no te preocupes.
Vale, pues nada, tuyo. Adelante, órbita. Cambiamos de tema ya, porque llevamos una hora rajando.
¿No vais a hablar más de Artifact?
Yo por mí no. Yo cierro el tema. Cierro el tema. ¿Sabes cómo cuando rompes con tu primera novia de instituto? Pues cierro el tema y voy,
sí,
y
pues,
me voy con la
primera novia de instituto. Sí. Si la vas viendo de vez en cuando.
Si os ve igual,
Facebook,
es como
las pías.
Que has roto, pero tú dices que has roto, pero la que has roto contigo es ella.
No, en este caso yo he dejado Artifact. Vale, pues la segunda.
Pero no del todo,
la que rompes tú.
Tú dejaste el Artifact, pero porque estaba muy distante. La nota.
Yo dejé Artifact por lo mismo contigo. Que lo dejó Mowai, no quiero, supongo, vamos.
Lo mismo, lo mismo que sé todo el mundo,
pero yo porque es que intento trabajar de esto. La gente se piensa que vivimos del aire, los streamers, y no es el caso.
Mira,
somos ricos.
Sí, sí, estamos forrados. La gente, sí, es durísimo.
Por eso se ponen tantos impuestos.
400 pavos que tengo que pagar Hacienda. Ya paro.
Sí, sacando el tema del dinero, ¿no? Por ejemplo, aparte del dinero en sí que puede generar una plataforma como Twitch a vosotros streamers, ¿no? A base de suscriptores y Streamlabs y cosas por el estilo, las posibilidades de los juegos de cartas de generar dinero a base de juego competitivo y torneos y cosas por el estilo, yo creo que es una de las cosas que les hace atractivos, ¿no? Que en todos los casos, incluso en el de Artifact, que hubo el torneo del millón este.
Sí.
Que se supone que tienen que anunciar ya para la primera...
Ya veremos, ¿no?
Ya veremos si hay o no.
Sí, porque, bueno, no creo que pensasen que el juego iba a estar en el estado que está ahora a la hora de hacer el torneo.
A ver, puede ser un revulsivo, ¿eh? Que utilicen el tema del anuncio y algo más para intentar levantarlo. Todo puede ser. Con Dota hicieron eso. O sea, Dota realmente el gasto nulo en publicidad se fue todo al torneo del millón de dólares. Lo que les dio un poco la fama de un torneo. Entonces puede ser que lo utilicen todo, lo mezclen, intenten hacer ahí, no sé, un empujoncito. Pero bueno.
Sí, pero por ejemplo, también tenemos el ejemplo de en el Magic Arena, ¿no? Al poco de salir Artifact, antes de que se viese que Artifact se iba a deshinchar, Wizards hizo un anuncio de una inversión enorme que iba a hacer en promover estos torneos, el nuevo circuito profesional, etcétera. No rajes, Alex.
Vale.
Contente.
Bueno.
Sí, lo que quiero decir es que si pensáis que el factor competitivo en los juegos de cartas es algo fundamental para que este tenga éxito y para que pueda llegar al público.
Sí.
Porque el juego casual es el que vende el juego, propiamente dicho, pero el factor competitivo y los torneos puede ser eso que mantenga el juego en candelera y que siga haciendo que resulte interesante, ¿no? Por ejemplo, dinos tú, NECA, que estás metido en el tema del Dota 2 y que ahí los torneos son el pan de cada día. Seguro que en este momento hay 4 torneos en marcha en algún lado y están streameando 5 de ellos.
De hecho, Valve ha ido cambiando cada año, ha ido intentando encontrar la manera y hace cambios diferentes en sus temporadas competitivas. Ahora lo ha dividido en majors, que se llaman, y cada major tiene como un minor asociado y está intentando que todas las regiones, digamos, que tengan sus posibilidades de ir creciendo. Riot tiene la otra versión, que es cada región está independiente y tiene unas ligas constantes y luego se ven todas en un mundial. O sea, hay modelos y, por supuesto, yo creo que es una manera de darle publicidad a un juego. Es una manera de darle a los jugadores pues esa sensación de que pueden llegar a ser algo más que solo un juego, ¿no? Es un poquito como el fútbol también. O sea, la competición es algo que es un aliciente para que juegues. O sea, tú puedes jugar solo por divertirte, puedes ir al cine a ver películas solo por divertirte, leer libros, y luego pues tienes... que eso sería la similitud con los juegos como el de Witcher o demás, que no son competitivos, pero tú juegas porque te diviertes simplemente, ¿no?
Pero no se puede comparar los pues single players con los...
Exactamente, pues el tema de hacer un deporte electrónico, y además es que ahora como está tan en boga, pues ayuda casi simplemente a decir que tu juego es un deporte electrónico, es una manera de darle publicidad. Y los torneos precisamente dan eso. El querer ser como esa gente que juega también. Y entonces te dedicas a jugar mucho, mucho, mucho y a meter dinerito para tener lo que tienen los jugadores profesionales.
Te ayuda a que haya más entonces, público sí, yo creo también. Que es... Porque más público verá los
por supuesto,
torneos.
Es que es publicidad, exactamente. Es una manera de, en vez de invertir en hacer anuncios, pues invierto en que haya una competición que me genere espectadores y jugadores que quieran...
Sentirla. Los eSports es todo publicidad, lo dicen todos los equipos lo dicen. Y ahora estoy yo metido en Genji y lo hablaba el otro día con uno de los del staff, que todo lo que se mueve es a través de publicidad, todo, el 100% del dinero, 100%, los sueldos, todo.
Claro, lógico. Pero bueno, eso también pasa en la tele también se mueve toda por publicidad. O sea, cualquier medio de comunicación, el fútbol es derechos de televisión, derechos de imagen. Claro. Es que normal.
Oye,
es normal
que sea así. Una pregunta, por centrar un poquillo, por situar así un poquito en cómo están estos cuatro juegos, ¿no? El Hearthstone, Magic, Gwent y Artifact. Bueno, Artifact ya hemos dicho que está en la mierda, pero...
Gwent no habéis hablado casi nada, ¿eh?
Ya, de Gwent no hemos hablado casi nada, por eso quiero situar, porque estamos hablando mucho de el rey, que es Hearthstone, tal, no sé qué, no sé cuánto, pero bueno, vamos a situar esos
Disculpa,
cuatro.
Minty, ¿no? Muchas gracias, Ezai, por ese pedazo de suscripción, tío, por cuarto mes consecutivo. Ya está, perdona, tío, dale.
Vale, cada uno de vosotros va a hablar de un juego, ¿de acuerdo? Entonces, Aleix, háblanos de... Bueno, vas a hablar de Magic. Tú no vas a hablar de Magic. Vale, tú cuéntanos cómo está Gwent, vale. ¿De acuerdo? Arca, si quieres, nos cuentas cómo está Hearthstone. ¿Te parece bien? No, esa cara dice que no.
Sí, te puedo contar cómo está todo. Pues...
Vale, Arca nos cuenta cómo está Hearthstone, Neca nos va a contar cómo está Artifact y qué me queda. Y Mogwai me cuenta cómo está. ¿Cuál me he dejado?
Magic,
perfecto. Vale, pues ala, Alex, empieza.
Gwent, bueno, yo te puedo contar mi experiencia, porque además estuve mucho tiempo dándole caña a Gwent, que fue donde conocí a Mogwai. y Arcachofo también, de hecho. Estuve jugando en la beta a tope, pero muy metido, porque encima justamente para aquel entonces no estaba Magic Arena disponible, me acuerdo, y ya cuando salió la beta me puse con Magic Arena a tope, ¿no? Pero la cuestión es que en la beta estaba muy, pero muy bien el juego, tenía una base bastante consistente tanto de viewers como de... No de lo que es ahora Magic, ni mucho menos, ni nunca se acercó, pero tenía una base consistente de viewers, tanto como para llegar a partner, porque al final llegué con eso, y de jugadores, y de hecho se hacían un montón de torneos en la comunidad, y a pesar, y de hecho sí, Red Project para mí ha sido la empresa que más ha volcado en su juego de cartas, pero con diferencia, y tanto con los creadores de contenido como como comunicativo con la comunidad, o sea, movieron un montón de cosas.
Qué bonito.
Movieron un montón de cosas, ¿no? De verdad, ¿eh? O sea, es que yo he hablado mil veces con Jaumelón, que es el community manager de Gwent, y seguro que aquí dos de mis compañeros también. Entonces, es que se volcaban en todas las comunidades, la comunidad hispanohablante, la comunidad angloparlante, se volcaban en todo. ¿Qué pasa? Que Gwent se volcó tantísimo, 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 que igual que el comunismo, acabó fallando, porque se podía conseguir casi toda la colección sin pagar un duro. Yo me sentí tan mal por tener toda la colección sin pagar un euro, que acabé metiendo 50 pavos para conseguir nada. Porque literalmente en 4, 5, 6 semanas te hacías todos los tier 1 y a partir de ahí era farmear cartas por farmear cartas. De hecho, uno de los fallos principales con la 1.0, no solo el cambio de aumentar el RNG, que el juego para mí ha mejorado, pero bueno, ha sido que yo entraba en Gwent y ya lo tenía todo desbloqueado. Que eso, claro, la idea es...
La rueda del hámster de la que hablábamos antes.
Eso me quema mucho. Yo, ver que eso es un problema, ya, a mí
y además,
me arde el alma.
Aquí es más duro, Neca.
No puede
aquí,
ser que eso sea un problema.
Aquí es más duro todavía, Neca.
Pero, pero lo es, exactamente. Lo es en este mundo en el que los niños juegan a farmear tazas. Ojo, cuidado con lo que nos habéis contado. Es muy duro.
Aquí es más duro.
O sea, yo jugaba a los G.I. Joes y me montaba ahí la guerra parda. No iba en plan de, oh, mi G.I. Joe no tiene el arma, tengo que desbloquearla. No, tío,
bueno, en Overwatch tienes todos los personajes desbloqueados y entras y juegas. Solo tienes que desbloquear el
competitivo. Dota juego con todos los personajes desbloqueados. Y además creo que un juego competitivo... Esto es como si juegas a fútbol, ¿vale? Y tú sales al campo descalzo, sin camiseta y no puedes tocar el balón. Hasta que metas 50 pavos y tienes unos pantalones y te puedes comprar una bota.
Fútbol, oye, pues yo vería ese deporte que estás diciendo, ¿eh? Yo jugaría eso y lo vería. No sé, tú juegas sin zapatos, no es como...
Tú no, tú no tienes desbloqueado el nivel no sé qué, no puedes saltar de cabeza hasta que no consigas la habilidad no sé qué. Chutar, solo puedes hacer pases cortos. No, tío.
Si hemos competido,
todos tenemos que partir del mismo punto.
Se llama sistema de progresión y es algo que está en todos los juegos. Tienen que mantenerte jugando.
El ejemplo del fútbol, sí, vamos a hablar uno. Si te planteas el ejemplo del fútbol, sería más bien verlo desde el punto de vista del...
El FIFA.
Gestor del equipo, exacto. Del tema de...
Desbloqueando mejores jugadores
para pagar según jugadores.
Yo he estado, yo he estado, además, justamente, el FIFA en España mueve muchísima gente. Y además es un caso un poco paradigmático porque tiene muchísimos jugadores. O sea, gente que además, digamos que son viciados, gente que le gusta jugar a videojuegos, pero que no se consideran frikis, porque como están jugando a fútbol... ¿Vale? Entonces en España es como que está hasta bien visto. Todo el mundo juega FIFA, pero luego casi nadie ve las competiciones. Es una cosa... Yo estaba en eventos como Gamers y demás, donde estuve con Geston y teníamos nosotros compartiendo el mismo escenario. Nosotros llenábamos Geston y en FIFA estaban los jugadores. No había nadie para ver, porque al final estás viendo fútbol, que para eso ves al Madrid de verdad. Estás viendo Madrid contra Madrid, es un poco estúpido. Y entonces este año justamente participando mucho, espérate, con jugadores de... profesionales, ¿no? De JRA, con gente que está compitiendo a nivel internacional y demás. Son todos muy majos, pero vamos, todos se quejan hasta el infinito del tema de lo de las cartas. O sea, del tema ese de tener que farmear a los... Ellos, claro, al final, pues, entre que los clubs igual les invierten y demás, aunque sea como necesario, a la vez es una fuente de queja absoluta el tener que farmearte que tu Cristiano Ronaldo sea el GOTY no sé qué. Bueno. Que te salga solo si metes 200.000 millones de monedas. ¿Entendéis lo que os digo? Porque al final, si quieres que sea competición, tú quieres que todos partamos con el mismo Cristiano Ronaldo.
Bueno, pero luego hablamos del tema de pay to win. Ahora vamos a ver Sí, ahora hablamos del pay to win de las loot bosses, ahora hablamos, pero...
¿Has de mirar con Gwent? La última cosa de Gwent es...
Eso es lo que dices, que digas cómo está ahora y cuál es su futuro a corto plazo.
Vale, pues resumidamente, anteriormente estaba decente con una base de comunidad sólida, tanto en Twitch como dentro del juego, con su comunidad bastante tocha. Y luego, al estar 6 meses con el Homecoming sin subir contenido, perdió mucha gente. Y cuando subió el contenido nuevo, todos los que teníamos ya un montón de contenido farmeado infinito, porque encima se farmea súper rápido en Gwent, no se compra barato, porque a nivel de pagar por el contenido era bastante caro, pero se farmeaba absolutamente rápido, ¿vale? Entrábamos ya directamente en la 1.0 de Gwent con todo desbloqueado. Entonces, ¿qué pasó? Que la gente jugó, se hizo los decks que subió Swim y ya está. Y no tiró. Y a día de hoy no tira. Y aquí el amigo Alcachofo se acaba de ir, está ahí con su silla. se puso
una mallecilla, tiró una mallecilla.
Se puso a emitir a saco y no funcionó. No funcionó. En España estaba el primero. Vale,
¿Y el futuro? ¿Qué futuro tiene?
De hecho, yo creo, a día de hoy, y con lo que me gusta CD Projekt como empresa, que ellos nos vendieron la 1.0 de Gwent con el juego este aparte, que es el Thronebreaker, para matar el juego. Ellos mataron el juego a posta. Ellos dijeron, tenemos que sacar algo rentable este proyecto, hacerme un juego, un jugador single player que vayamos a vender a un precio razonable, y matate el juego así. Y hicieron un pedazo de modo historia, y me encanta el juego Thronebreaker. Yo lo he jugado hasta el final, me ha encantado, como videojuego aparte. De hecho, lo jugué en el último 48 horas. Pero lo hicieron para envolver el cadáver en el juego single player, lo tiraron ahí, y ya está. Y a día de hoy, ese juego ya está, desgraciadamente, y lo digo muy en serio, muy muerto. Y mira que me gustó muchísimo.
De acuerdo. Mogwai, ¿qué nos vas a contar de la arena? ¿Cómo está la arena y qué futuro tiene en este momento?
Arena, yo diría que fácilmente número 2 justo después de Hearthstone en cuanto a juegos de cartas online, ¿no? O sea, Magic Arena tiene un futuro muy prometedor. O sea, yo recuerdo el año pasado cuando empecé, me metí en la beta y demás, y mi primera impresión...
¿Que si era en beta?
¿Cómo?
que el juego sigue en beta.
Ah, bueno, sí, sí, la beta cerrada. Ahora está la beta abierta. Pero que sí, que yo me entré y ya te digo, yo llevo jugando Magic desde que era adolescente, ¿no? Aunque tuve un gran parón. Pero para mí una de las cosas que me parecía más complicada en cuanto a hacer la transición a lo virtual es que Magic es un juego que tiene muchas fases diferentes, ¿no? Muchas interacciones en las que tienes que dar permiso al rival.
Prioridad. Y...
Sí.
Prioridad, exacto. Y ¿cómo hacer que eso sea fluido? Yo no lo veía. Pero...
Pues lo ha logrado, ¿eh? Yo lo veo bastante fluido.
Poco a poco lo solucionaron y la verdad es que mi expectativa, o sea... El juego está en un sitio ahora que... A mí, desde un punto de vista de crear contenido, me encanta haber vuelto a Magic personalmente porque a mí lo que más me gusta, desde el punto de vista de YouTube y demás, es hacer barajas distintas, ¿sabes? Que crear, como los chavales dicen, ¿no? Los meme decks. Y en Magic es un juego que te aporta... Que es algo, por ejemplo, que Artifact no tiene, ¿no? Te da la posibilidad de crear todo tipo de barajas diferentes, todo tipo de estrategias diferentes. Obviamente, unas van a ser mucho más viables que otras, pero... el juego en sí en ese sentido, ¿no? Y puedes hacer barajas muy simples o barajas muy complejas o barajas que son absurdas pero que en ciertas situaciones funciona y no sé, yo creo que tiene en cuanto al equilibrio del que yo hablaba antes, ¿no? En cuanto a que un juego de cartas sea competitivo y pero a la vez atraiga al público casual, yo creo que en TG Arena está en un sitio muy bueno, y tiene un futuro muy prometedor.
Tengo una pregunta al respecto. ¿Os parece que Magic sería el único juego de estos que tiene una contrapartida física, no?
Sí.
¿Os parece que el Magic Arena puede hacer que gente juegue al juego físico? Bueno, al revés sí que pasa, ¿no? Que gente que ha jugado juegos físicos se pasa a la arena, pero ¿puede haber gente que lo descubra en la arena y se vayan al físico?
Yo tengo una opinión súper certera sobre el tema. Y es que la gran absurda mayoría de gente que juega Magic Arena son gente reincidente del físico. Es decir, que jugaron al físico, abandonaron al físico, probablemente hace 5 años cuando salió Hearthstone, jugadores casuales, y ahora han reincidido en el físico. Y si no me creéis, gente del chat, de los 288 que estáis aquí, ¿cuántos jugabais a Magic Arena? Digo, a Magic físico, lo dejasteis y os fuisteis a Magic Arena cuando salió. Y en cambio, hay muy poca gente, pero la hay y se agradece, que esté pasándose del Magic Arena al físico y mucho menos que no haya jugado al físico y además esté entrando en Magic Arena. O sea, la gran mayoría de gente es reincidente. Bueno, Mogwai lo dejó hace mucho tiempo, como acaba de decir, jugó casualmente y ahora ha entrado. Y mucha gente hace 4 o 5 años, cuando salió Hearthstone, se piró de Magic físico y se fue a Hearthstone. ¿Por qué? Porque es más accesible, porque el Magic físico se abandona por muchas razones, como las tiendas, el ambiente que pueda haber en ellas, que no en todas es negativo, ni mucho menos, la barrera económica, porque al final es un juego físico que hay que pagarlo, y el ambiente casual que no existe en las tiendas, al menos no existía hace 5 años casi.
Totalmente de acuerdo, totalmente, yo creo que lo ha dado en el clavo, o sea, totalmente de acuerdo con eso.
NECA.
Nada, que quería comentar que yo igual os doy la visión de alguien que no ha jugado a Magic, no ha jugado a ningún juego de cartas, y lo que puede apreciar, de hecho lo tengo por ahí, creo que nos dieron una beta a través de Shataka. A mí es el juego, habiendo jugado a Artifact también, que menos entiendo y más me cuesta comprender. Y esto que decía Mogwai, lo de los casual, yo no lo sé, quizás es que yo no soy tampoco el público casual típico de los juegos de cartas, pero a mí me cuesta horrores entender nada de lo que ocurre.
Pues sabes
pero
que nada, porque además tiene como
bloques de texto, que te he visto streamings de Magiquero y intento entender, digo, por favor, voy a intentarlo. Y como tampoco hay... O sea, como que los turnos, las tierras, te va generando ahí cosas que no tienen interacción o que las dejas en stand-by, pero luego atacan. Pero sí, o sea... No, y luego bloques de texto brutales de, no, si los condicionales. Si tira no sé qué carta, igual hace no sé cuánto. Si gasta no sé menos, luego hace no sé cuánto. Y blocato de texto así. No entiendo nada.
Es que al final, si lo resumes a que cada uno tiene 20 vidas y va bajando... Y si vienes de Hearthstone, no has visto Hearthstone... Puedes entender una partida de Magic, sabes más o menos quién va ganando contando permanentes y tal.
Dime. No, no, bueno, eso sí.
Pero si me fijo en los números... Entiendo totalmente, o sea...
O sea, el gestor, en cambio, es súper simple.
Sí, pero incluso...
Antes de que os metáis... Esperad, por favor, antes de que os metáis a compararlos, vamos a terminar de ver cómo están los otros dos y después vaya. Ya hacemos la comparación.
Luego a sangre.
No, no, que acabe Mowgli, hombre.
Vaya, no, si te toca hablar a ti. O sea que...
Bueno, yo lo único que iba a decir es que yo recuerdo cuando yo tuve un parón de... O sea, yo jugaba los juegos de cartas hasta los 17 por ahí y luego tuve un parón de como 4 años más o menos, ¿no? Y cuando empecé a ver Hearthstone por YouTube, que lo veía así de casualidad, yo ni siquiera entendía Hearthstone. O sea, que me meto en tu lugar porque si ves a si no has jugado a Magic y te pones imposible. A ver Magic Arena, es imposible saber lo que pasa.
Es imposible. Es imposible. El tutorial del juego, si no sabes jugar a Magic, tampoco te sirve de nada.
Yo voy a decir una cosa, yo bugueé el tutorial del Artifact, ¿eh? O sea, que mira que también es simple, pues yo lo bugueé. Porque el día pasar una cosa que quería mirar y se me quedó enganchado y tuve que salirme. O sea, que yo también...
No supiste acabarlo.
No, escúchame. Que el tutorial... Bueno, yo la primera partida que jugué la perdí por tiempo. No sabía que... O sea, en Hearthstone, digamos que hay un pues se sale la mechita que te dice que se acaba. Y si se acaba el tiempo, pasa el turno al otro.
El Artifact
a mí, yo perdí y dije, ¿cómo?
¿Cómo he perdido, loco? ¿Cómo he perdido?
No me ha avisado lo suficientemente.
Gabe, loco, ¿cómo he perdido?
Cuéntanos.
Eso también es yo personalmente que
sí, sí. Sin rajar más, que ya habéis rajado muchísimo de Artifact, cuéntanos, Neka, cómo está Artifact en este momento, así de una manera realista, y qué planes de futuro a medio plazo.
Sí. A ver, Artifact ahora mismo, por desgracia, tiene el San Benito del juego de fracaso. O sea, es que es lo que acompaña ahora mismo al juego de cartas de Valve, que tanto IP nos dio a muchos, porque era un. El primer juego que Valve sacaba desde hace muchísimo tiempo.
Un inciso, sí. Debe estar ahí en el barro peleándose con el Fallout 76. Estarán ahí los dos.
Peor. Con el Elder Scrolls
Legends. No sé si hay un juego peor.
Con el Elder Scrolls Legends está dando de hostias. Eso sí que es duro.
Vale. El Endless Battle, que es un juego que descubrí por ahí, que es una especie de copia de WoW, que a veces también soy el único streamer. O sea, el mayor streamer y el único streamer de ese juego. Pues ahí está, ¿no? O sea, yo ahora mismo estaba mirando y creo que tiene 200 viewers. O sea, está por detrás de juegos... tan famosos como The Jackpot Party o el WWE Supercard. O sea, bueno. Quiero decirte, grandes empresas detrás de esos juegazos. En cambio, Valve, que es una desarrollada indie. pues entonces, digamos que está en el absoluto pozo y por desgracia tienen lo que a veces yo no entiendo por qué sacan juegos cuando sabes que en internet es tan importante la fama que cojas y es muy difícil quitártela. O sea, entonces, está en un punto... Muy negro, absolutamente. Que puede llegar a resurgir. Igual no como el... O sea, yo nunca he visto Artifact o nunca pensé que Artifact fuera el juego que va a sustituir a Hearthstone. Yo creo que Hearthstone cumple con yo creo que... O sea,
yo creo que
me pasa con el Dota. No, pero yo te digo desde conociendo el Dota y conociendo lo que hace Valve con sus juegos, yo sabía que su objetivo no era convertirse en el juego casual por excelencia. No quiere que Dota sea LOL, no quiere que CSGO sea COD, no iba a querer que Artifact fuera Hearthstone. Él busca, me da a mí la impresión que Valve busca una especie de como reconocimiento de ser un juego competitivo súper bueno y para las élites, entre comillas, ¿no? O sea, como algo que triunfa, pero a la vez es especial. ¿No? Ya. ¿Vale? O sea,
era un caso.
Leve juega a Hearthstone y la gente molona, ¿sabes? O sea, eso es el rollo que tiene Valve. Sí. Ahora mismo Hearthstone es lo contrario. Es la paria. ¿Cómo?
¿Qué podemos esperar de Artifact de aquí a unos
¿Y qué meses? Podemos esperar? Yo personalmente soy siempre muy optimista en la vida y espero mucho. Yo espero que Valve, porque es que lo que no me puede entrar en la cabeza es que Valve no haga nada. O sea, porque ha creado un juego, ha contratado a Garfield. O sea, lo que habrá pagado de dinero es para crear ese nuevo juego y que lo deje morir así. Yo no lo veo. Yo entiendo que vendrán varios pasos, pero uno será seguramente aprovechando, como hizo con Dota, el gran torneo del millón de dólares, que ahora $1 millón parece poco, o sea que tendría que igual subirlo a 10 millones, y cambios, por ejemplo, de una especie de free-to-play, con ladder, con cosas para farmear, o sea, todo lo que tendría que haber hecho, intentar hacerlo ahora. ¿Eso puede hacer que el Artifact despegue? Yo creo que sí.
¿Que no descartéis que lo hagan
gratis? ¿Donde pensábamos que iba a llegar? No. No va a llegar ahí.
Vale, y por último, el rey, Hearthstone. Arca, ¿qué nos puedes contar de Hearthstone?
A ver, yo, como no he competido en Hearthstone, sé que es el juego más juego de cartas, siéndolo, voy a hablar desde un punto de vista que sí que estoy bastante informado y quizás no sea la opinión más común, pero realmente es lo que pienso yo. ¿Vale? Ahora Blizzard mejor dicho, Activision Blizzard, y es muy importante decir Activision Blizzard,
sí, ha entrado, buena matización,
ha entrado en decadencia, pero de forma objetiva. Es decir, no hay forma de mirarlo, ¿no? Ha cancelado los torneos de Heroes of Stone, va a dejar morir Heroes of Stone, acaba de perder Destiny 2, que se ha ido Bungie. Aparte, los accionistas de Blizzard se han ido... Bueno, han comenzado a denunciar, los propios accionistas han denunciado a Blizzard. Ojo, ¿eh? Porque el tema de que han habido...
Las acciones han bajado muchísimo, es verdad.
Han bajado y hay gente que gana mucho dinero y que tenga información privilegiada. Bueno, si juntas todos los factores del puzzle, estás viendo cómo están haciendo máximo dinero el mínimo tiempo y ya directamente los juegos es algo como que está en segundo plano o en tercer plano. De hecho, yo sigo en Twitter al creador del Diablo 2 y dice, bueno, auténticas...
Hombre, lo del anuncio del Diablo 2 para móvil...
Claro, es que juntas todos los factores... Guapo, ¿eh?
Pero es que sigo pensando que es normal que apuesten por las plataformas móviles. Si es que...
No, pero que solo sea ese anuncio, tío.
Ya,
la Bitcoin bueno. No son chavales de 16 que juegan en móviles.
Pero igual es lo que quieren, igual es el público que quieren atraer, ¿sabes?
Ya, pero ¿qué quieren? ¿Que eliminarnos a todos? Pero si somos los que más dinero tenemos, ya los que llegamos
pero
a...
Pero envejecemos y habrá otra gente que crezca.
Sí,
y...
pero que una cosa es que tú abras un nuevo público y otra es que mates a todo el que tiene. Yo creo que ahí fue una cagada brutal de Blizzard. No eres Epic Games, no eres Fortnite, ¿eh?
Pero todo el mundo quiere ser Fortnite, estamos.
Pero lo ha sido, pero lo ha sido.
Pero lo fue y ahora digamos que debería tratar de mantener las dos cosas, digo yo, porque no te vas a granjear la enemistad del universo.
Ha apostado, se ve claramente.
Y a tus hijos, no, le dirás, farmea tazas, pero no juegues a los
No, a ver, se ve claramente lo que ha hecho Blizzard, es de competitiva, competente, ha comenzado a cerrar productos que costaban dinero y ha quitado todos los gastos. Lo que está haciendo es replegarse en sí misma, pillar toda la pasta, o sea, es una acción directamente, se ve claramente que están cogiendo todo el dinero y fugándose, ¿no?
Coge el dinero y corre, como la peli.
Coge el dinero y corre.
Eso es lo que ha hecho el bueno de Richard Garfield, yo creo, con todo esto.
Sí, pero entonces, a mí, hablando de Hearthstone, ligándolo un poco con Hearthstone, Hearthstone no creo que vaya a ser derrocado, pero tal como están tomando estas acciones Blizzard, yo no le puedo augurar nada bueno a ningún juego de Blizzard. Nada bueno. Entonces, no va a caer, porque como juego y la casualización que tiene y el público que tiene, es difícil que nadie lo robe, pero por sí misma yo creo que la Activision va a matar absolutamente cada producto de Blizzard, porque en el Hearthstone habían genios que crearon, igual que WoW y tal, pero esos genios ya se han ido y ahora solo hay, yo me atrevería a decir que becarios comprando, incluso en prácticas.
Los esclavos del siglo XXI. Los becarios.
Creo que hay 4 becarios ahí manteniendo los juegos, esperando que la gente acabe de
pagar. Y dando gracias, Blizzard, gracias por...
¿Y el Hearthstone en sí ha tenido algún movimiento para adaptarse a los rivales, a los candidatos que han ido atacando el trono, o está muy cómodo y se mantiene en lo mismo?
Es que es al revés, quiero decir, los demás han de adaptar a Hearthstone.
Pero si lleva la comunidad pidiendo un sistema de torneos desde hace años... ahí en Hearthstone, y lo han metido los de Valve en el Artifact, han metido todo lo que quería la comunidad y nada, y está Hearthstone que dice, pues bueno, pues mucha suerte, amigos, compañeros, hermanos, ¿sabes? No sé, es que el sistema de torneos es algo que lleva pidiendo la comunidad de Hearthstone años, y lo han visto ahora en el juego de Valve y tampoco, y han dicho que, pues bueno, mucha suerte.
Sí, no, pero supongo que se refiere a que sí, Hearthstone creo que sí que ha anunciado algo también, igual que Magic dijo, voy a invertir 1 millón o 2 millones, Hearthstone también creo que tienen en mente hacer algo parecido. Lo que pasa es que como dependen también, lo suelen asociar, ¿no?, a las Blizzcons y todo esto, no sé, pero bueno, sí, creo que yo recuerdo haber oído algo de que tenían pensado también invertir dinero. Pero bueno, eso es algo que llevan, es un poco el modelo Riot, ¿no? De yo me lo guiso, yo me lo como. Yo tengo mis torneos y cuesta mucho. De hecho, teníamos, hay torneos en España, habían la SL Master de Hearthstone de SL, puso bastantes problemas Blizzard para que se realizara. No permitía, por ejemplo, los derechos de la televisión y cosas por el estilo. O sea, que al final, no sé si es Blizzard, Activision, el que sea, quiere llevar en los torneos y a veces ni come ni deja comer. No permite que se desarrollen en las regiones, ¿no? Eso, por ejemplo, Valve, pues es una cosa que tiene buena. Y luego Riot, ¿vale? Que también es verdad que quiere dominarlo todo, pero sí que contribuye a que se haga, como hace aquí en España con la LVP, por ejemplo, o como está haciendo ahora en Inglaterra también a través de la LVP, pero generando en la región torneos nacionales, apoyando a las empresas que quieren realizarlos, aunque bajo su control o su tutela. Blizzard es como, o sea, Valve es, yo dejo que hagáis lo que queráis. Riot es, yo os dejo que hagáis lo que queráis. Si lo hacéis como yo os lo digo. Y Blizzard es, yo voy a hacer lo que quiera y vosotros no hagáis nada. O si hacéis algo, no voy a hacer caso. Pero ni os voy a ayudar y tampoco os voy a permitir todo. Entonces, es un poco problemático. Yo en Hearthstone creo que como casual es perfecto, pero como competitivo, lo hablan a veces Mogwai, lo habéis dicho, se queda un poco corto. Pero al final... Porque, por ejemplo, otro ejemplo, claro, en España... creo que es el juego de cartas más visto en Twitch, pero ocurre una cosa, son los streamers los más vistos. Luego haces un torneo con sus clasificatorios, con los mejores jugadores, y no te lo ve ni Peter.
Bueno, tenemos unos pedazos de streamers, luego, en Hearthstone tenemos gente muy tocha.
Por eso, y luego coges a Evangelion y tiene 2.000 de viewers. Y tiene a veces más que streamers en inglés. O Akawonder, o Jacobo, o Nubidu, pero, o sabes, están, hay están muchos streamers de mucha calidad.
Te das cuenta, ¿no? Están nombrando titanes. Estamos hablando
sí,
de.
Sí, por supuesto. Pero sí, absolutamente. Pero que luego tú haces un torneo donde, digamos, que ni siquiera. Por ejemplo, Akawonder también, ¿no? Que es el único que. Bueno, tampoco. Hay algunos que compite también y han llegado más lejos. Pero Evangelion es el caso de streamer que no compite. Y muchas veces, si te lo digo desde el. Asociaciones que he tenido yo con el VP, con SL y con otras empresas que han querido hacer torneos, estaba el tema de si hago torneos con invitacionales, que invito a esa gente que realmente me mueve al público, hay un enfado de la comunidad porque no dejo que entren las nuevas figuras. Y si hago un clasificatorio siendo el Hearthstone tan casual, que no quiero insultarlo, ¿vale? Porque realmente al final los buenos suelen ganar. Pero en un clasificatorio donde hay un round robin, pues puede pasar de todo.
Pero esto es como el Twitch Rivals de Vallecarena.
Y entonces, ¿qué ocurre? Que al final no se clasifican las estrellas. ¿Y qué te ocurre? Que tu torneo no lo ve ni Pete. Y eso es también un problema.
Escúchame, los Twitch Rivals sabes cómo funciona, ¿no? No invitan a jugadores profesionales, invitan a streamers profesionales. Bueno, y al final la comunidad siempre se queja.
Espera un momento, Alex, espera un momento, que es que Mogwai se nos tiene que ir.
Sí.
Entonces, si os parece, le voy a hacer una pregunta a Mogwai para que nos conteste, luego nos deja. Y tratamos un par de temas más, no será mucho más tiempo, ¿vale?
Bueno, si el caso es que si se va Mogwai, yo invitaría a Panda para sustituirlo para que no se me vaya todo el overlay.
No, Panda
está por aquí y vete poniendo el traje.
No se te ha oído nada, vamos.
Ah, bueno, sí que me han oído en el streaming. No que digo que se va Mogwai, pero ahora meto a Panda para que no se me vaya todo el overlay a tomar por saco.
¿Nos está troleando cortando todos los viajes? ¿O?
No. Sí. Lo vuelvo a repetir, perdona, es que en el streaming me oyen, pero desde aquí.
Pero otra vez.
Que se va Mogwai, pero voy a meter a Panda para que no se me vaya el overlay, ¿sabes? Que no está por aquí.
Ah, vale, de acuerdo. Vale, pues entonces, Mogwai, tu pregunta de despedida. ¿Hay algún juego de cartas que haya en el futuro ahora mismo que puede amenazar o meterse en este ecosistema ya que parece bastante asentado, ¿no? de los juegos de cartas? ¿Hay alguno que no conozcamos y que anda por ahí en beta o que se está desarrollando?
Sinceramente no que yo sepa. Yo no creo que sea un género que esté acaparado, ¿no? Yo creo que realmente... suena mal decirlo, pero hay muchos juegos de cartas, pero no hay muchos muy buenos, en mi opinión. O sea, que
Artifact ha sido el último intento grande de meterse ahí.
Yo creo que es un género.
Sí, y tenía todo el potencial, pero por todo lo que hemos hablado hoy, claramente no se va a convertir en un rival de Hearthstone, ¿no? Yo creo que ahora mismo el único que tiene el potencial de realmente rivalizar a Hearthstone es Magic Arena. Y. Todos los demás tienen mucho espacio que recorrer, ¿no? O sea, y que yo sepa, que yo conozca, no sé de ningún así up and comer, ¿no? Que pueda venir y dar guerra al gran rey que es Hearthstone. No, yo creo que el mercado.
¿No hay una licencia del LOL? ¿No hay una licencia nueva de los de Riot? Hay una licencia nueva, que no sé cómo se llama, de los de Riot, que quieren hacer no sé, un juego. Lo que pasa es que se especula que es un juego de cartas del LOL.
Bueno.
Ni idea.
Pues ya veremos.
Sí, yo también he escuchado algo.
Que además se supo el día de salida del Artifact, justamente.
Claro.
Bueno, pues Mogwai, muchas gracias por haber venido a esta pequeña mesa redonda que estamos teniendo. Una pena que no podrás prolongar un poquito más para estar aquí hasta el final, pero bueno, ha sido un placer. Muchas gracias.
Muy guay, si me permites, tío, muchísimas gracias por participar en el streaming 48 horas en el podcast y ya vamos hablando de corazón, tío. Muchas gracias, de verdad. Un placer tenerte.
Un placer y encantado de conoceros a todos y ya te digo, yo me encanta hablar de estas cosas, o sea que para mí ha sido un placer igualmente.
Pues así
que,
si consigues volver vivo de Brasil, seguiremos.
Un abrazo, compañero. Muchas gracias por pasarte por el streaming.
Igualmente, pasadlo bien.
Hasta luego.
Vale, gente, veréis que se ha estabilizado todo.
Se ha descuajeringado todo. Es normal.
Panda.
Mi cabezón gigante.
Ahora estamos a trozos. Y con el número 7 entra desde el banquillo Panda.
Ey.
Ahí está.
No, nos hemos desordenado. Está silenciado Panda, te aviso ya.
Hostia, nos hemos desordenado.
Sí, sí. No, ya está solucionado. Panda, estás silenciado, compañero, amigo, hermano.
Ya está.
Ahí está. Si eso, preséntate un poco.
Bueno, pues... yo me presento... Soy Panda. Espera, me voy a mí mismo. Espera, cierra el streaming.
Claro, sí, es que te vas a el atontanizador.
Que te quedas para los últimos 10 minutos de streaming. Bueno,
que te ves a ti mismo y hablar.
Sí.
No, hola, soy libro. Panda. ¡Hola, Panda!
bueno, pues me presento, soy Panda. Creo que soy el streamer más pequeñito de aquí presente. Yo venía de los juegos y shooters, aunque Alex me metió dentro de todo el tema del mundo de las cartas y me quedaba ahí. Me quedaba en el mundo de las cartas.
Digamos la verdad, tú eres otro de los damnificados del Artifact.
Sí, sin duda. Sí. Sin duda. Yo quiero creer que Artifact aún no ha nacido.
¿En serio? Yo estoy contigo, Panda. Yo
Artifact,
tengo la esperanza.
Artifact es como un dogma, es como una religión casi ya, ¿eh? Sí. Vendrá el renacido, el tercer día. Hay una historia de un señor, no sé qué hizo, que resucitó el tercer día, vos estás esperando al tercer mes, no, bueno, al tercer año, ojo. ¿Cómo va esto?
En serio, Igor, me dijiste que esto iba a ser un debate de los juegos de cartas y esto es un grupo de ayuda de Artifact.
Sí, sí,
es
sí,
un grupo
sí.
de ayuda de Artifact.
Muchas gracias, Víctor, por esa compra de 12 sobres, tío.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, aquí el dueño del stream es Aleix. La idea yo diría que sería seguir hablando un poquillo más, ¿no? Hasta las 11, una cosa así, más o menos. Entonces, bueno, hay un par de temas.
Una cosa así. Es que tampoco me queda mucho espacio para guardar, pero sí, yo lo haría
hasta lo que tú digas.
Hasta ahí 50, si te parece bien, son ahí 30.
Como si fuese tu stream, si fuese tu stream, no te preocupes. Entonces, uno de los temas que hemos dicho que íbamos a tratar después, ¿no? Era el asunto de las loot boxes, ¿no? De las compras in-game, las loot boxes.
Apenas me dedico a eso.
Y todo el tema de que en algunos países se hayan bloqueado o se les hayan puesto restricciones.
A vosotros os toca un poquito, en el caso de NECA no sé si tú también tienes Streamloots.
No,
pero...
no tengo Streamloots, pero lo estaba mirando de poner, pero la verdad es que soy un poco perrete en esos aspectos.
Vale, porque un poco, a grandes rasgos tampoco...
No lo veo mal, no sé.
¿No? Pero sí, en los sobres o los cofres de Streamloots un poquito se podrían calificar como loot boxes.
Sí, pero en Dota también hay cofres, o sea, los cofres están por los lados ya.
En el FIFA,
seguro que los niños también juegan con los muñecos y también les salen.
A ver qué muñeco me sale aleatorio. Ah, mira, voy a jugar con este que me ha salido.
No, yo tengo otra teoría y es que no se ven los muñecos ya, pero vale.
Yo que tengo un niño de 6 años, te puedo decir que eso existe, se llaman los Super Things, pero vamos.
Existe ya, ¿no? Hay algo que abre.
Vaya.
Los juegos Kinders, ¿no? De toda la vida.
Pero es verdad que los juegos de cartas, justamente lo que venden son loot boxes. Venden boosters.
Venden sueños.
Sí, pero venden los boosters, los sobres, los cofres.
Y algunas pesadillas.
Muchas pesadillas.
Correcto. Bueno, pues, ¿qué opinión tenéis del tema?
¿Quién quiere empezar?
Arca.
Venga, Panda, el nuevo.
A ver, yo nunca me he puesto mucho en el mundo de los loot boxes. Nunca he jugado a juegos. Que contengan el contenido de loot boxes, ¿no? Como por ejemplo hubo todo el tema este del ¿qué es que se llama? Battlefront, el juego de este Star Wars de.
Ya ves.
De Star Wars, que tuvo mucha problemática con los loot boxes y tal. A ver, no estoy ni de acuerdo ni de desacuerdo. Simplemente estoy en desacuerdo si se aplica en demás maneras, ¿no? Es decir, si tú tienes un juego gratuito, no encuentro la... no sé, no encuentro malo que la propia empresa para ganar algo a cambio, ya que ha gastado mucho para producir este videojuego, pues lo planteé pues, mediante loot boxes, ¿no? Ahora, que un juego de pago tú tengas que pagar a más para conseguir cosas para ser mejor, ahí estoy en contra. Si es para skins, es tu propia decisión.
Estás en contra, digamos, para...
No influyes en la experiencia de usuario de la otra persona.
Estás, ¿sabes?, en contra con lo que hicieron con Battlefront, pero esto es lo que pasa a día de hoy con Artifact.
Pay to win. Estás en contra del pay to win.
Depende de si puede fastidiar la experiencia de usuario de la otra persona, ¿sabes? Es decir, por ejemplo, en Artifact no considero que esté mal el pay to win. O en Artifact o en Hearthstone, bueno, cualquier juego de cartas y tal. Porque ya el propio juego base de físico, pues tú tienes que coleccionar de alguna forma las cartas. Entonces, básicamente eso es pagando, ¿no? En cambio, pues en cualquier juego, que me imagino que hay aparte del Battlefront este, en el cual tú pagas para que tu personaje haga más daño y tal, entonces una persona que económicamente no tampoco está tan dispuesto, que pierda partidas por simplemente una cosa económica, ya habiendo pagado también anteriormente el juego, pues ahí ya estoy un poquito en contra. Entonces creo que es algo que no se debería legalizar, sino que se debería filtrar los loot boxes.
Yo te pregunto a ti, si yo entro en Artifact a la vez que tú,
sí,
yo pago 20 euros, me compro todas las cartas, sí, tú pagas los 20 euros, juegas con un deck de inicio y nos encontramos, ¿eso sí es algo negativo o positivo?
No, porque yo al comprar este juego, yo ya soy consciente de que es un juego de cartas.
¿Y qué?
Pues que es un coleccionable, al fin y al cabo, un juego de cartas.
Vale, ¿y por qué en el Battlefront está mal? ¿Y por qué en el Battlefront está mal y en Artifact está
vale,
bien?
Bueno, que básicamente es un enfrentamiento entre dos personas que se van a disparar, y en el otro caso es un enfrentamiento de coleccionables, en el cual también se aplica pues, el conocimiento estratégico, ¿sabes? Entonces ahí, pues.
En el Battlefront también hay estrategia. En los juegos, en los shooters, y tú lo sabes, hay estrategia también. En los shooters hay estrategia también. No es algo tan vasto como un juego de cartas, pero hay estrategia, te tienes que conocer el mapa. Yo shooters ni idea, tú lo sabes más que yo, pero hay estrategia.
Yo consideraría mínima estrategia en los shooters.
Sí, yo veo a Eufo jugar y se sabe el mapa entero.
Sí, no digo que sea inexistente, pero digo que no es comparable la estrategia que se plantea en un juego con el otro.
Lo que hizo Valve con Artifact que EA con el Star Wars Battlefront. Me parece el mismo ejemplo, igual.
Pero entonces Hearthstone también.
No, porque Hearthstone tú no pagas por entrar. Estamos hablando que hay que pagar por entrar y pagar por tener los
okay.
Sí.
Okay.
Que diferente sería.
Por ejemplo, a mí me encanta el modelo de Artifact en el que yo voy y me compro el Axe, que es el que quiero. O me compro, ¿vale? O sea, ahí entonces estás yendo en contra de ese problema de las loot boxes.
No, eso estaría bien siempre y cuando el juego sea gratuito. Si la entrada es gratuita.
Sí, bueno, no, si es que en eso estamos totalmente. De hecho, yo para mí me encantaría que fuera el Artifact como es el Dota. Si yo entro gratis, juego con todas las cartas y lo que me das es cosmético. Para mí sería el modelo perfecto. Que no va a ocurrir porque los modelos de juego
de cartas. El problema que hay ahora, pero tengo un Artifact, es imposible, tal como está el Artifact, que se ponga gratis. Porque si no, la gente se puede hacer multicuentas. Y se pone. Porque
no,
ahora
no es ningún problema que cartas. Se ponga gratis. No es ningún problema, tío. A mí, yo
sí,
pagué por.
La empresa pierde dinero.
No, espérate, te digo por qué no. Yo pagué por Artifact, ¿vale? 20 pavos. A mí lo ponen gratis. Lo ponen gratis, ¿vale? Y me dan 10 cofres por entrar. Ya me. A mí que lo pagué en su momento, ¿vale? Si lo ponen gratis y me dan 10 cofres, yo para mí es lo que vale 20 euros. O sea, que vale unos 75, bueno, 20 y pico cofres. Y a ti que entras, que no te den nada. O sea, a ti que entras ahora gratis, que no te den nada. Y en cuanto a lo que pierdan dinero, no, siempre y cuando no den nada al que entra ahora nuevo. ¿Me sigues?
Sí.
Ya está. Vale.
No, bueno, eso podrían ser distintos formatos y para lograrlo.
Mientras no lo hagan mal otra vez, no hay ningún problema por ponerlo gratis. Igual conseguir un montón de jugadores.
Oye, siempre volvemos a Artifact, ¿os dais cuenta?
Sí. No, de hecho, hablemos de las loot boxes de otro juego. Pero es que los otros son todos iguales. Con Gwent, el problema era que las loot boxes no se compraba ninguna porque el precio era abusivo, pero es que a la vez era absurdamente fácil de conseguir las cartas. Con Hearthstone no sé cómo está la cosa. Y con Magic Arena creo que hay un sistema de crafteo.
Yo creo que el bueno. Artifact creo que es de los juegos en el que te puedes comprar la colección, sobre todo ahora,
más baratas,
baratos
sí.
De todos.
Sí,
de lejos. Yo tengo 400 y poco euros.
Pero hay que pagarlo.
Tienes todo.
Pero hay que pagarlo.
Que nos cuente Arca su experiencia intentando entrar en Hearthstone.
A ver, yo me gasté una pasta. Sobre las loot boxes, tengo una opinión muy fuerte, independientemente de que sea. Yo creo que eso es azar, es juego y afecta a los niños. No a mucho que te pongan que tienes que aceptar la eula de que tienes 13 años para entrar. Yo he visto auténticas barbaridades y pensar que esto es algo estanco, que no han ido investigando e inventando nuevos sistemas, no es así. Por ejemplo, no sé qué juego de disparos era, que si tú comprabas, te emparejaban con gente que no compraba, para que tú fueras con turno a Super Pepino y tuvieras la sensación de, bueno...
No acuerdo.
Sí, una cosa así.
Sí, eso se descubrió y fue muy polémico. Sí.
Claro, ahí están los grados, ¿no?, de eso.
Bueno, grados,
en Magic Arena he sabido, aunque no demostrado, porque lo chivó un dev, que tú jugabas con gente que tuviese, justamente lo contrario, que tuviese una baraja con más o menos la misma cantidad de cartas míticas y raras. Para que
es una industria
que es al revés.
Crea ludopatía extrema. Hay gente que está saliendo a la luz que se gasta muchísimo dinero en estas cosas y una adicción y no hay filtro. ¿No? Por ejemplo, el Diablo 3 no son loot boxes exactamente, pero yo ahí jugué, saqué bastante dinero y era una bolsa, ¿no?, a la que tenía acceso pues cualquier niño pequeño que entrara pues a jugar, entrar en un mercado desregularizado.
La subasta de dinero real que hubo, sí.
Claro, quiero decir, la industria del videojuego no para de intentar innovar en el arte de arruinar el bolsillo del consumidor y eso no es una cosa que se tenga que dejar
así. Eso es el capitalismo, ¿no? El capitalismo en sí intenta eso.
Pero capitalismo en sí no vamos a entrar.
Es que claro, o sea, quiero decirte que no. Diciendo como la industria del videojuego, pero me refiero que igual en el Mercadona también intentan que tú te gastes todo el dinero que puedas en el Carrefour poniéndote las cosas ahí, la compra esta instantánea. Quiero decirte que eso es parte del sistema económico en el que vivimos. Donde
sí, pero que el capitalismo también el capitalismo también tiene mecanismos de control. Lo malo o lo bueno, pero...
Pero cuando el que tiene el dinero es el que controla el mecanismo de control, pues ya sabes.
Sí, eso es otro podcast. Esto.
Hostia, que no vamos, sí.
No, es que nos quedan 5 minutos de disco duro de Aleix y entonces no podemos...
No podemos. Tira para 8 minutos más.
Bueno, 8 minutos de disco duro nos quedan, entonces. Vale, pero... Por cerrar el tema de las loot boxes, ¿no? Al final, habéis dicho que se pueden usar, pero bueno, hay para el bien, para el mal, los extremos son malos, ¿no? Y sí. Yo creo que, por ejemplo, tenemos el caso, ¿no?, de las loot boxes, que no son loot boxes propiamente dichas, de Streamlabs, ¿no?, que usáis varios de vosotros y que en principio yo creo que están más o menos niveladas, ¿no?
Por ejemplo, en el caso, lo del Streamlabs, digamos que es como una manera de que
el, interacción, el, sobre todo es interacción, interacción.
Por eso yo creo
bueno,
que
depende,
eso
es un, depende del stream y depende de lo que haga.
No, me refiero a que yo creo que ahí no puedes generar una ludopatía, porque en el fondo la gente que gasta en loot boxes lo hace por colaborar con el stream. No consigue, claro. Bueno, entiendo, una satisfacción. O sea, no es como que te dé un arma para ganar. Es simplemente que tú, digamos, es yo quiero donarte dinero y si... A la vez que te doy dinero, pues puedo generar un poquito de pues jiji jaja, porque hay una carta que te doy un susto o algo por el estilo, pues no le veo tanta maldad.
Depende de cada colección como la hagas, porque en Streamlabs la imaginación es el límite. Depende tú lo que hagas, NECA.
Sí, bueno, también, por supuesto. Al final, la herramienta, ¿no?, el cuchillo puede servir para cortar carne o para apuñalar a alguien. Yo te iba a poner el ejemplo de en el Dota, que también hay cofres, pero claro, en el Dota es solo cosmético. Y encima hay una, digamos que hay unos objetos que son los raros, que son 3, por ejemplo, voy a poner de un cofre de 8, y lo que han hecho es que por cada cofre que compras no te puede salir repetido hasta que no tienes todos los normales.
Entonces, control de random, sí.
Controlas un poco el tema de que te salgan, por lo menos si compras los básicos te van a salir todos, tú compras 8 y te van a salir los 8, y hay una probabilidad de que armarte de normal te salga el raro, ¿vale? Pero como no afecta al juego, pues digamos que también es si quieres tú. Que además luego muchas veces ese propio al que le saca lo pone en el mercado, con lo cual puedes ir a comprar ese concreto o intentar que te salgan a ti los raros porque te quiere gastar más, porque yo lo hago para luego sortearlo, por ejemplo. Entonces, es verdad que lo de las cajas...
Al final depende
de graduación. Hay graduación de... En sí la herramienta no es mala, pero te puede llevar al mal si haces eso. Si intentas, pues no sé, hacer que los niños se sientan más poderosos y eso provoca que quieran gastarse mucho dinero. Exacto. Que no tienen.
O sea, jugar con la satisfacción
de los otros. Voy a lanzaros una última pregunta, intentar no extenderos mucho para no quedarnos en disco duro. ¿Qué es lo que más echáis de menos en los juegos de cartas que hay ahora o han existido así a corto plazo y que os gustaría ver?
Yo.
A ver, empezamos por Panda, sí, sí. Por ejemplo.
Permito y luego empezar. Ya vamos empezando. Justamente sacamos el tema ayer en streaming que estaba haciendo. Cooperativo. Que tú con alguien más.
Multiplayer.
Sí, puedas jugar un mazo compartido o un mismo mazo o como sea. En una mesa compartida contra otros dos o algo del
estilo. Esto existe,
pero no hay dudas. Tres mesas contra tres mesas, pues planteamos, oye, pues si cada jugador llevara una mesa y dijera, oye, necesito la asesina, que me la pases a la otra línea, no sé qué, esto está, para mí, mi opinión, estaría guapísimo. Pero no está en un juego y no sé.
Gigante de dos cabezas, gigante de dos cabezas de Magic, se supone que lo
intentará. Sí, se supone que tiene que aparecer.
¿Arca?
Bueno, yo no sé qué haría lo que ha dicho Panda, pero ahora lo necesito. Sería mucho algo más multiplayer y menos versus. También un estilo de cartas enfocado de otra manera. Como un poco ha hecho Gwen, que es saltarse un poco el ataque, la vida y esto, me gustaría algo diferente, ¿no? Los juegos de cartas, todo el mundo conoce, pues que hay mucho de Pute, la Brisca, la Escoba, todos conocen muchísimos juegos de cartas. Pues un poco de variedad en los juegos también, que no sean criaturas pegándose y haciéndose daño, ¿no? Algo más colaborativo, más que. Como competitivo, pero con colaboración. Algo un poco diferente. Que se desmarque de esta temática.
De acuerdo. ¿Neka?
Yo, sinceramente, es que con que sea competitivo, a mí ya me vale. Entonces, el tema de las leadership, las clasificaciones y tal, yo es lo que creo que los juegos tienen que tenerlo eso más claro. O sea, que a mí lo que me vicia es la competición. Es lo que me hacía jugar a fútbol. A mí me hacía jugar a fútbol que iba con mis compañeros e intentábamos ganar para subir, que éramos muy malos y perdíamos siempre, pero solo la ilusión de intentar ser mejores es lo que te hacía disfrutar de pues lo mismo aquí. O sea, yo no soy de jugar por farmear. De hecho, cuando me veo en esa situación me siento mal, digo, pero qué gilipollas estoy, qué hago. O sea, si ya en la vida normal ya tienes que farmear dinero para vivir, qué hago viniendo al juego y teniendo que ponerme a picar. A mí esos juegos de picar piedra, o sea, digo que estoy gilipollas o qué. Recreo mi propia vida aquí, entonces entro en una especie de loop absurdo, ¿no? Tiene que divertirme el intentar ser mejor en lo que hago y ya está. Yo me intento comparar conmigo, pero una lista pues te sirve para decir, ah, mira, he subido cuatro puestos, no sé qué. Pues eso. Y lo del colaborativo, pues está bien. También un juego donde sí, de cartas, donde igual que en los MOBAs juegas con otra gente o en los shooters juegas con otra gente, que se pueda jugar en colaboración, pues también resultaría guay. No sé, me parece una buena idea.
Muy bien, ¿y Aleix? Ya para despedida.
Pues yo estoy de acuerdo con todo lo que han dicho. Bueno, el ladder a mí lo tomo más en broma, pero sí que es verdad que un ladder importante tiene que estar. Pero yo tocaría mecánicas y estoy ya muy cansado de la explotación de la mecánica de la fuerza y la resistencia a las criaturas de Richard Garfield de 1990. No, ¿de cuánto? De 1994-93. Estoy cansado, estoy harto, estoy muy agobiado de que todos los juegos de cartas se copien. De Hearthstone y por ende de Magic. O sea, que cojan y digan, todos los bichos tienen que tener fuerza y resistencia y los dos oponentes tienen que tener vidas, porque esto es lo que vende, esto es lo que funciona. Y no, tío, no, o sea, que cojan y innoven como hizo Gwent en su momento. No lo hizo como tenía que hacerlo, pero que innoven. Y porque hasta Artifact copia esa mecánica. Dame un juego que no tenga nada que ver con la fuerza y la resistencia de las criaturas. Lo jugaré solo por curiosidad.
De acuerdo. Bueno, pues nada, Roberto, despedimos.
Me parece buena idea. De hecho, quería comentaros, sobre todo para los que nos estáis escuchando, que no lo habéis podido ver, pero mi niño ha entrado en la habitación.
Ha sido momento meme. Yo cuando te he visto digo, ahora viene la asistenta e intenta llevárselo. ¿No os acordáis de ese vídeo?
Sí, es verdad.
Era en la tele y de pronto intenta como agacharse y entra la niña por ahí y luego el otro nano con el carrito y se monta un guirigay. Buah, yo digo, ahora se monta ahí y yo estaba súper expectante, de hecho. A ver qué sucedía.
Lo único que os quería contar es que lo que quería mi hijo era enseñarme el super thing infrecuente que le había salido en las cartas de hoy.
¡No, o sea, me lo bueno!
¡Qué bueno! ¡Qué
bueno!
¡Qué fuerte!
Que las nuevas generaciones...
¡Papá, está hablando la cartita!
¡Qué adecuado! ¡Qué adecuada interrupción, entonces!
Es más, tendrías que haberlo puesto en cámara. Bueno,
exacto, o sea, tendrías que haberle preguntado su opinión al respecto. Creo que era vital saber las nuevas generaciones qué opinan sobre.
¿Qué opinan de las loot boxes, nene?
que mi papá me da poco dinero. Mi papá me da poco dinero para loot boxes.
Eso te lo va a decir, que le compro poco. Seguro, ¿no? Digo muchas veces que no.
Bueno, pues despedida y cierre.
Bueno, pues ya sí, vamos a cerrar. Daros las gracias a todos, a Megamoy que se ha ido, a Panda que ha venido último momento. Muchas gracias. Está por aquí Panda. A Arca y a NECA por pasaros por aquí. Y también a Órbita Friki por ayudarme a llevar el. Bueno, han llevado ellos el podcast. Y nada, tengo muchas ganas de reescucharlo en vuestra página web, que me agradecería bastante que la pusierais en el cada uno, todos los que habéis participado aquí. Y si algún mod puede, por favor, el canal de Mogwai en el chat, este spam de todas vuestras, todos vuestros dominios, para que la gente pueda acceder y verlos, ¿vale? Y nada, muchas gracias. Espero que lo repitamos en algún otro canal, si más adelante quiere alguien organizarlo. Yo estaré encantado de participar, sea en cualquiera de los canales, o si alguien ve esto y quiere organizarlo, pues estaría muy bien. Y muchas, muchas gracias. Me quedan, ¿cuántas horas por delante? Me quedan 46 horas por delante. Está perfectísimo. Apenas tengo miedo.
Ánimo, ánimo.
Te vemos con ganas, ¿sabéis?
Sí, sí,
sí. Hago el cierre del podcast, ¿vale? Muchas gracias a todos por escucharnos. Ya sabéis que podéis oírnos en iVoox, en iTunes, en vuestro reproductor de podcast favorito. Que aquí estaremos dentro de 15 días. Le agradecemos mucho a Leis la invitación y a todos que hayáis participado. Y hasta la próxima.
Chao.
Adiós.
Adiós.
Que vaya bien.
AV Podcast. Sonido en red.